Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 14 de octubre del año 2024 y este fin de semana hemos disfrutado del Día de la Hispanidad. No sé si disfrutado o sufrido, porque en Madrid, eje central de la celebración, hubo frío y lluvia. Una buena noticia es que 14 años después se contó con la presencia del presidente de la Generalitat de Cataluña. Quizás sea la única buena noticia de la que vimos en esa retransmisión. Distancia infinita entre Pedro Sánchez y el público. Se le puso a casi 500 metros para evitar los abucheos y los pitos que se produjeron. No tan intensos como en otras ocasiones, pero la lejanía estuvo garantizando esa falta de interacción entre el presidente del gobierno y los asistentes a la parada militar. Fríos o inexistentes los saludos entre el presidente del gobierno y los dirigentes del Partido Popular. La mano mirándole a la cara, no como Carvajal que le retiró la mirada, pero Ayuso sí le enfrentó la mirada. Almeida pues pasó un poco más desapercibido, pero ni Feijóo ni Tellado, que iban juntos de la mano, recibieron el saludo del presidente del gobierno. Triste la celebración del Día de la Hispanidad, que parece que nos da vergüenza reconocer que tenemos una cultura y una identidad propia y que tenemos que presumir de lo que hemos sido en la historia, con nuestros defectos, nuestros errores y nuestros aciertos y nuestras virtudes. Pero parece que ser español es como una vergüenza, y a mí eso sí que me da vergüenza, que haya españoles a los que le dé vergüenza reconocer la españolidad. Bueno, pues este fin de semana, aparte del Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, el Día de la Patrona de los Ejércitos y de la Guardia Civil, se celebró una reunión interesantísima del Partido Popular, que ha sido un fin de semana intenso, puesto que se reunió de urgencia su comité de dirección el domingo para anunciar que hoy mismo, lunes, presentaría una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional, basada en lo que se ha ido conociendo de los 200 y pico de folios del informe de la UCO, que ya no son fake, ni bulos, ni maquinaria de fango. O por lo menos todavía nadie del PSOE ha dicho que la UCO sea una parte de la maquinaria del fango ni de la fachoesfera. Eso ya forma parte del sumario y tendrá que ser un juez el que interprete y considere si es verdad o mentira lo que en él se redacta. Pero desde luego el PP dice que ya el tema ha pasado todos los límites y que ha decidido poner una querella, ya digo, en el día de hoy, por cohecho, tráfico de influencia y financiación irregular al Partido Socialista Obrero Español, partido que gobierna este país. Define Cuca Gamarra 8 autopistas de corrupción que desembocan todas en el presidente Pedro Sánchez. Desde el caso Delphi, Begoña, el hermanísimo, las compras durante la pandemia, Air Europa, hidrocarburos, una detrás de la otra, que nos llega hasta los 90.000 euros en bolsa de basura que un empresario ha declarado que ha entregado 600.000 euros, de los cuales 90.000 en una bolsa de basura, o varias bolsas de basura, a las sedes de Ferraz. Revuelo absoluto, y ya el PP llama a esto la trama Sánchez. 8 autopistas confluyendo en la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Y el PSOE qué dice a todo este ruido? Pues sale a través de su portavoz, Esther Peña, con un vídeo grabado y editado, donde dice que el señor Feijóo no está autorizado a decir nada por la corrupción, ya que su partido, el Partido Popular, tiene abierto 30 casos de corrupción en los distintos tribunales. A la señora Esther Peña habría que sumarle también los casos de corrupción que tiene el PSOE, porque en esos 30 casos del Partido Popular están casos municipales, casos personales, pero bueno, si esa es la justificación, ahí va. Dice que el PP está sobreactuado, pero no desmiente absolutamente nada de las declaraciones, de las investigaciones, de los datos que vamos conociendo y que son cada día más espeluznantes. También dice Esther Peñas que el PSOE al menos actúa en menos de 5 días, cargándose a gente como Ábalos y el Tito Berni. ¿El Tito Berni, se acuerdan ustedes de él? Y del caso mascarilla RR7, del coche que se compró aquel, que las mascarillas que se destruyeron porque venían falsificadas de Etiopía, 4,7 millones de euros de los impuestos. ¿Se acuerdan de eso? Ya pasa que eso como si no existiera, ¿no? Con la que tenemos liada. Se nos ha olvidado el mediador. ¿Se acuerdan el mediador, el revuelo que había? Pues ya ni existe. Ya tenemos al señor Ábalos, que no sé yo si es que es peor, si el mediador o Ábalos. Pero bueno, no olviden que Ábalos era el número 2 del Partido Socialista Obrero Español, ministro de Turismo y además el que defendió la moción de censura que llevó al gobierno al señor Sánchez. Consejos vendo que para mí no tengo. Y Sánchez, mientras, se limita a decir que el que la haga la paga. No sé si le tocará ese refrán hasta a él mismo. Bueno, sigue la política en este país y tras el error imperdonable y el ridículo hecho por la formación política Partido Popular y Vox en el Congreso de los Diputados la semana pasada sobre la convalidación de penas que permitirá adelantar y no reducir, están confundiendo a la opinión pública, ¿no? Lo único que hace es adelantar la salida de presos etarras que han cometido gravísimos delitos, no reduce ninguna condena, es una convalidación de penas que se hayan cumplido en el resto de Europa, así como los antecedentes penales y los expedientes. Es un tema que si lo ves claramente, si lo ves fríamente sin considerar que exista ETA, a lo mejor hay que votar que sí. El tema es que en España hay ETA y hace 13 años que dejaron de matar, pero todavía quedan muchas heridas que cubrir, sobre todo una importantísima, y es que una formación política que es corresponsable del gobierno de España porque depende muchas decisiones de ella, no haya condenado todavía la violencia ni ella ha pedido perdón por el daño hecho. Hay que pedir perdón y tener tolerancia cero para otras cosas, pero para el terrorismo de ETA hay que levantar la mano. Y eso es lo que a mí me parece que deberíamos de forzar a que sucediera para evitar ya tener que volver a hablar de ETA en este país, solamente para recordar las víctimas e intentar aclarar todo lo que pasó en aquella oscura época. 13 años después de la derrota de ETA por parte de la sociedad española, se sigue hablando de ella y ahora más presente que nunca en la actualidad política. También ayer fue noticia que en distintas capitales de ciudades, fundamentalmente Madrid y Barcelona, se celebraron manifestaciones por la vivienda, pero por la vivienda de alquiler, exigiendo o pidiendo al gobierno de España que tome medidas para controlar los elevados precios de alquiler que imposibilitan el acceso a esta manera de vivir de la mayoría de los españoles. La vivienda es un derecho, no un negocio. Y yo ese lema lo traduciría en que ambas son capaces de coexistir. El derecho a la vivienda con el negocio que algunos quieran hacer con la vivienda es posible que coexistan. El problema es que hace falta hacer vivienda social. Y si no se hace vivienda social, la vivienda deja de ser un derecho. Bueno, los inquilinos amenazan con una huelga. ¿Y una huelga qué puede hacer un inquilino para una huelga? Pues dejar de pagar. ¡Uf! Me recordaba cuando los oía a los organizadores de las manifestaciones a aquella movilización de algunos autónomos que decían que bloquearíamos el Estado si dejáramos de pagar la cuota durante 2-3 meses. Es probable, ¿no? Pero bueno, no está mal la idea, ¿no? De hacer ruido, dejar de pagar. Desde luego, lo que duele son los bolsillitos y la pastita. Lo demás, poco o nada sirve. Y en el ámbito internacional, en Oriente Próximo sigue la escalada hacia la guerra total, cada día más. Hezbollah consigue alcanzar con un dron una base israelí y provocar víctimas entre el ejército, en concreto 4 muertos cerca de Haifa. Israel ataca objetivos por encima, en el norte de Beirut, también produciendo, como no, grandes daños y muchísimos fallecimientos, fundamentalmente civiles inocentes. Y también se tensa la relación entre Israel y la ONU tras los ataques del ejército israelí a bases de los cascos azules con consecuencias de daños materiales e incluso decenas de heridos. Y en Venezuela vuelve a estar de moda o vuelve a estar en la actualidad, puesto que María Corina Machado ha puesto en la opinión pública una solicitud al ejército, a los ciudadanos militares, para que no avalen el régimen corrupto de Nicolás Maduro, que según María Corina Machado fue derrotado en las pasadas elecciones por la población civil y que ahora se le pide al ejército que no avale este régimen corrupto. Y falta un día y un mes, o un mes y un día, para que se celebren las elecciones en Estados Unidos con las espadas en todo lo alto y con Kamala y Trump luchando por conseguir la presidencia de los Estados Unidos. Conocemos en la tarde-noche de ayer un nuevo intento de atentado a Trump, esta vez en la ciudad de Las Vegas, donde fue detenido una persona, un hombre de 59 años, que pretendía entrar en un mitin republicano fuertemente armado. Las portadas de los periódicos a lo mejor las comentamos un poquito más tarde, pero la verdad es que hoy es de las que merece la pena echarle un vistazo, puesto que vienen bastante, bastante variaditas. Y en el ámbito autonómico, en el ámbito canario, las dos portadas de los periódicos de aquí de Santa Cruz de Tenerife, diferentes. El Día dice que Coalición Canaria y Partido Popular presionan al ministro Torres por la trama de Coldo. El equipo del expresidente canario justifica los contratos con Megalab durante la pandemia para salvar las vidas. Y los populares presentan una querella contra los socialistas por presunta financiación ilegal. Con respecto al periódico El Diario de Aviso, lo más importante para este periódico tinerfeño es que Israel desafía a la ONU ocupando su base en el Líbano. La Laguna Tenerife planta cara al Barça en un reñido partido. La Rechinga recibe a 356 migrantes en un fin de semana y miles de personas salen a la calle para exigir alquileres más baratos. Pero también les quisiera comentar que en el ámbito autonómico, aparte de que Salvamento Marítimo sigue rescatando personas en el entorno del Hierro, la Rechinga ya decíamos 356, ya llama la atención que uno de los más grandes que ha llegado este fin de semana traía 206 hombres, de los cuales habrá que definir cuántos son menores, de momento no se ha dado esa cifra, y tan solo una mujer. Y que varios ocupantes de los tres cayucos que han sido rescatados en este fin de semana tuvieron que ser trasladados al Hospital del Hierro, que ya está completamente saturado, y que poco nos acordamos de aquella mujer que se hizo viral, aquella médico que se hizo viral, denunciando la situación del Hospital del Hierro y la falta de atención a los vecinos que residen habitualmente allí por el bloqueo de esta institución sanitaria o esta instalación sanitaria. Alguien debería de poner el foco ahí. ¿Cómo está repercutiendo esto en la vida cotidiana de los 7, 8 mil conciudadanos canarios que residen habitualmente en el Hierro? Bueno, no solamente es el Hospital del Hierro el que está pasándolo mal, también las urgencias de luz están sumidas en un caos. Hacemos malabares para encontrar sitio, parece un hospital de campaña, eso es lo que dicen los empleados del hospital universitario, los sanitarios. Los pacientes tienen que esperar hasta 12 horas para poder ser valorados por los facultativos, mientras las ambulancias permanecen inoperativas hasta 10 horas porque el servicio se queda sin camillas para sacar a los enfermos de las ambulancias. Adasad Goya también echa un poquito gerente de LUC, también reconoce que no solamente están saturados en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito del suministro eléctrico. Tienen su capacidad de suministro a más del 100% y al borde del colapso. El Cabildo de Tenerife impulsa la política de becas más ambiciosa de todas las administraciones locales de España. La presidenta insular Rosa Dávila y el consejero de Empleo y Formación Efraín Medina presentaban ese plan de beca al que la Corporación Insular va a destinar 13 millones de euros, la mayor inversión en beca de toda la historia del Cabildo y la más alta de las administraciones locales de todo el país. Y el exceso de plátano sigue siendo noticia y obliga una semana más a reducir los envíos a Península para no hundir aún más los precios de esta fruta producida en Canarias. La marca semanal de corte llega a 9,1 millones de kilos, pero solo se expedirán 8,5, con lo cual 600.000 kilos vuelven a ser destruidos. La parte sobrante se repartirá en el banco de alimentos, unos 200.000 kilos, y a Marruecos, que casi se le regalan los plátanos para que no nos manden inmigrantes, con 400.000. El futuro del monumento a Franco seguirá siendo noticia en estas próximas semanas, porque está enrocado entre los intentos de protegerlo y de renombrarlo como el Monumento a la Concordia. Están todas las administraciones involucradas, para eso el Cabildo también se metió, Ayuntamiento de Santa Cruz, Gobierno de Canarias y el Gobierno Central. El Gobierno Central y una asociación estatal de memoria histórica se van a personar en el expediente de declaración de bien de interés cultural de la escultura del señor Ábalos, que ya el catálogo de vestigios de Canarias determinó que era una exaltación al régimen franquista. Y la coordinadora del Rincón, aquí en La Orotava, tilda de muy grave el daño ambiental provocado en la playa del Bollullo de La Orotava por el hostelero que acaba de ser condenado a un año y medio de cárcel por las obras ilegales que se realizaron en el restaurante que gestiona en el espacio de la playa del Bollullo, en el norte de nuestra isla, aquí en el municipio de La Orotava. Las actuaciones llevadas a cabo por la empresa Bollullo Beach están generando un importante daño ambiental, agrario y social, en lo que se entiende como un proceso de gentrificación del entorno incumpliendo los principios de protección, ha señalado el colectivo Coordinadora del Rincón. Habrá que preguntarle a los usuarios del chiringuito. La verdad es que no sé cómo se hizo esa obra, pero no se hizo de la noche al día. Y el dueño del zoológico, el Loro Parque, vuelve a liarla porque vuelve a hacer unas declaraciones que se mandan borrar de inmediato, intentando censurarla y que no trascendiera. Las declaraciones fueron producidas en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en la entrega de los premios Gorila del año 2023, el pasado viernes, bueno, hace dos viernes, 4 de octubre. Y Wolfgang Kiesling dijo: es más fácil traer un inmigrante ilegal que un pájaro a Canarias. Estas palabras de Wolfgang Kiesling fueron inmediatamente mandadas a borrar de todas las grabaciones de los medios de comunicación. Pero su hijo Christoph remató el acto contra los ecologistas, aportando en redes sociales temas tan interesantes como: quieren cambiar nuestro modo de vivir y obligarnos a vivir veganos, no comer leche, ni usar lana, no montar a caballo, ni tener mascota. Y por supuesto, no visitar zoológicos como el Loro Parque. La verdad es que entre ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero es curioso cómo se manda a borrar desde el 4 de octubre hasta hoy, 14. Es difícil encontrar ya nada parecido a lo que yo les estoy contando. Pero alguien ha tenido bien extraer esas pantallas y guardarlas para que no se olvide. Y el vídeo del YouTube que está editado, pues la parte que dice claramente que es más fácil traer un inmigrante ilegal que un pájaro a Canarias. ¿Y será porque es verdad lo que dice Wolfgang Kiesling? Pero bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos, como hacemos siempre, en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos de nubes en general, con predominio en el norte y oeste durante esta mañana de los cielos nubosos y en la vertiente este durante las horas centrales, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Tampoco se descartan lluvias débiles y ocasionales durante esta mañana y de nuevo a últimas horas en zonas del interior de las vertientes norte y oeste. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con algún ligero ascenso en cumbres. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria y La Laguna. El viento será del noroeste flojo a moderado, girando a oeste flojo. En cumbres centrales, viento del noroeste con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 14 de octubre celebramos bastantes días mundiales e internacionales. Les cuento: Día Mundial de la Espirometría, Día Mundial de la Norma, Normalización o Estándares, Día Mundial de la Costurera. Hay que encontrarla, ¿eh? Yo tengo que irse a cogerme un bajito, que es difícil escoger a mano. Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, Día Mundial del Improvisador y, fundamentalmente, en España se celebra hoy el Día de las Escritoras. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que también es una buena colección: Calixto, Carponio, Fortunato, Donaciano, Gaudencio, Jacobo, Venancio, Justo y Martirio. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Y no esperamos más. Buenos días, don Antonio Blanco Vázquez.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
Usted me disculpa que me he comido yo parte de su tiempo, pero bueno, es que el Día de la Hispanidad ayer me rebelé, ¿no? Es decir, que ¿tenemos vergüenza de ser españoles o qué pasa?
Bueno, ayer, tenemos un complejo. Siempre hemos tenido un complejo de lo que somos y sobre todo de lo que hemos sido, ¿no? Pero las cosas buenas que se han hecho en el pasado parece que tampoco las resaltamos, ¿no? Parece ser que necesitamos personajes como Milei para que nos recuerden que aquel descubrimiento pues no tenía tanto malo y algo, una cosita buena sí tenía, ¿no? Pues nosotros mismos no somos conscientes de lo bueno que aportamos a América, ¿no?
Yo, mira, me vas a permitir que te lea una de las cosas que me llegaron el día 12 de octubre, que estaba yo tan tranquilo en mi casa preparando la comida del sábado, una comida familiar que al final fue no tan familiar, pero vamos. Te lo leo textualmente. El 12 de octubre celebramos la llegada a América. Lo que vino después es una larga historia, un poco más compleja que los asesinatos. También hubo universidades, curas, que defendieron a los indios y parte de la historia de Canarias que se despliega en América con personajes como Ancheta, Hermano Pedro, Ruiz de Padrón y tantos otros. El descubrimiento de América debe servir para pedir perdón por los excesos y reconocer también nuestra historia común. Reivindicando el 12 de octubre y el descubrimiento de América. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que no tenemos por qué pedir perdón. Le estamos exigiendo...
Esto es institucional, cuidado. No te digo de quién, por no dar vergüenza, pero esto es institucional. Es decir, que hay alguien que desde instituciones cree que debe de pedir perdón.
Claro, yo creo que no hay que pedir perdón y vamos más allá. Hemos visto unas manifestaciones de descendientes de esos pueblos sometidos por los aztecas, ¿no? A los que asesinaban para sus ritos, bueno, divinos, religiosos o lo que tú quieras, ¿no?
Le hacían trasplante de corazón, pero no, lo sacaban latiendo, pero no le metían otro.
Claro, las civilizaciones siempre, sobre todo cuando se han ido expandiendo, siempre han aportado cosas y positivas y también negativas, ¿no? Hay que poner, digamos, en la balanza porque toda la civilización que nos ha traído hasta estos días, cualquiera en cualquier parte del mundo, ha sojuzgado a otros pueblos, lógicamente. Tú cuando te expandes llevas, salvo tal vez Alejandro Magno, que fue el único que supo ahondar ese expansionismo, recogiendo lo que había en donde iba expandiéndose. El resto de los imperios, que son los que nos han llevado a esta evolución hasta donde estamos, pues han tenido cosas buenas y malas. El español igual. Indudablemente yo creo que para los americanos el descubrimiento de Colón fue llevarles una cultura mucho más avanzada, una posibilidad de evolución mucho mejor, y también es verdad, y hay que reconocerlo, que había puntos negros, como todos los expansionismos. No hay ningún expansionismo que no tenga ese lado oscuro, ¿no? Y en estos momentos, en esta época que estamos viviendo, el imperialismo americano, que nos ha traído mucho progreso y mucha calidad de vida, pues también tiene sus puntos negros. Por lo tanto, el que considere que la evolución humana se ha hecho simplemente con buenas intenciones, pues bueno, habría que dejarlo como un fósil de la antigüedad, porque siempre hemos ido evolucionando con muchas cosas buenas y con algunas malas. Eso es ley de vida.
Bueno, tú vives en Santa Cruz. ¿Hubo manifestación pro vivienda en Santa Cruz interesante o solamente la hubo en Madrid y en Barcelona?
Pues yo creo que se han hecho eco los medios de comunicación de las dos que son un poco más relevantes, ¿no? Madrid y Barcelona. En todo caso, en Madrid fueron en torno a 22.000 personas, que es un dato importante. Pero bueno, realmente la base que da origen a esas manifestaciones, yo las comparto. Creo que las compartimos todos, el sentido de que la vivienda es muy difícil para determinados sectores acceder a la vivienda e incluso también al alquiler, es muy difícil para determinados sectores, pero hay una serie de contraposiciones, de dogmas, que es lo que me ha indignado y por lo que te comentaba de debatirlo hoy, ¿no? El tema cuál es, yo creo que si tú estás diciendo que los alquileres, sobre todo los alquileres, ¿no? Porque las viviendas, bueno, siempre han estado caras. Es el digamos, la inversión más cara que tiene que hacer una familia media en toda su vida, ¿no? Por lo tanto, siempre ha estado cara. Bien, pero los alquileres es verdad que se han disparado, ¿no? Pero claro, si tú haces una manifestación para denunciarlo, pues, por ejemplo, cuando se hizo en Madrid, pues podrías haberlo hecho en Vallecas, ¿no? Porque, oye, en Vallecas es un barrio humilde y no hay forma de alquilar. Bien, me parece bien. Claro, tú vas desde Atocha a Callao y dices tú, pero ¿a quién le vas a decir que está caro los alquileres si estás en la zona más cara de Madrid? Bien, no tiene razón de ser, ¿no? Y después te mandaba, digamos, el flujo de algunas manifestaciones de algunos personajes que participaron en esa manifestación y se da uno cuenta de lo desinformados que estamos, de lo dogmáticos que hacemos todo y del egoísmo interno que tenemos porque creemos que solo los derechos son los nuestros y no los de los demás, ¿no? En estas cosas había una persona joven, bueno, parece un perfil de una persona educada, inteligente, que decía que, bueno, que el derecho a una vivienda digna está en la Constitución. O sea, hay que exigirlo. Y me parece muy bien. Pero claro, también está amparada por la Constitución el derecho a la propiedad privada. Y una de las cosas que se planteaban estas personas que se manifestaban era hacer una huelga de alquiler, es decir, no pagar el alquiler. Por lo tanto, estamos en esa sociedad que en otras ocasiones hemos alertado, ¿no? Pues muy egoísta, ¿no? Muy los derechos son míos, ¿no? Los deberes son tuyos, pero los derechos son los míos. Y me sobresaltó un poco la tendencia. Ya digo, fueron en torno a 22.000, creo que son las cifras oficiales, que son muchos, pero el problema está en que eso se extienda y que ese dogmatismo siga inundando, digamos, sobre todo a la población más joven, ¿no? Que es la que tiene en este momento más dificultad tanto para acceder a la vivienda como a los alquileres, y que no se les haga ver que lo que necesitamos, por un lado, es más trabajo para que todo el mundo pueda ganar más dinero y pueda hacer frente a sus objetivos, como puede ser el alquilar una vivienda, o no sé si mucha gente vio la entrevista que se le hizo a Felipe González y Alfonso Guerra, en el que uno de los temas planteados era el acceso a la vivienda, ¿no? Y bueno, fue muy claro, los dos lo dijeron, porque son problemas que en España siempre nos han venido más tarde que en el resto de Europa, porque siempre hemos ido pasito por detrás, ¿no? Y ellos comentaban que los laboristas de los años 50 en Inglaterra ya se plantearon que ese era un problema, y lo que se plantearon eran hacer viviendas sociales, viviendas públicas, y se marcaron una cifra de unos 800.000 viviendas, creo que lo digo un poco de
memoria. Sí, 800.000 viviendas, eso es lo que decías, como los puestos de trabajo. Pero escúchame, Antonio, yo un poco basándome en la experiencia personal, yo mi primera vivienda la compré en el año 91, una vivienda de protección oficial, después de haber estado dos años ahorrando en una libreta del BBVA, libreta vivienda, entre mi mujer y yo, y para ahorrar 1,5 millones de pesetas, de aquellas pesetas. Y el salario que yo disponía era de 3,5 millones de pesetas al año. Eso me permitía acceder a una vivienda de protección oficial donde el tipo de interés bajaba del 14 en aquella época, que era el tipo de interés para hipoteca, al 8. Es decir, te subvencionaban 6 puntos del interés de tu hipoteca. Pero tenías que tener casi 2 millones de pesetas para comprarte un piso de 10. Ese escenario lo traduzco yo al año 24. Hablo de año 91, primera vivienda año 24, no hace 30 años. O 33 años, perdona. Hoy por hoy, si vemos el salario, un salario de 3 millones de pesetas al año puede ser como uno de 30.000 euros al año. ¿Qué vivienda te compras tú por tres veces el salario? Porque de 3 millones y medio a 3 años de trabajo para comprar vivienda. Con 90.000 euros te compras tú una vivienda, y estamos hablando de salarios salarios aceptables. 3 millones y medio en el 91 no estaba mal, 30.000 euros ahora no está mal. Con 90.000 euros no te compras tú una vivienda ahora, ni de lejos.
Sí,
el escenario se ha distorsionado muchísimo. La posibilidad de acceder a una vivienda a una persona con un salario de 30.000 euros al año es prácticamente imposible.
Sí, pero tengamos una cosa clara, ¿no? Estamos en un sistema de libre mercado que es el que marca normalmente los precios de cualquier bien, ¿no? O sea, si yo tengo muy poca oferta y mucha demanda, el precio va a subir. Si es al revés, bajará. ¿Qué ocurre? Los sueldos, evidentemente, con la entrada del euro hemos encontrado una estabilidad económica, digamos, en los datos macroeconómicos del país, pero bueno, hemos perdido poder adquisitivo, eso sin duda. Pero eso no es el problema.
En determinadas áreas, Antonio, en determinadas áreas, porque te vas a los vehículos y una persona que gana 30.000 euros hoy se puede comprar un coche de 30.000 euros, incluso mejor que el que se podía comprar hace 30 años con 3 millones y medio de pesetas al año, o compras un coche de 3 millones y medio. Es decir, el poder adquisitivo con respecto a la vivienda se ha multiplicado por mucho más. Sin embargo, un vehículo no. El vehículo puedes comprar en la misma gama de vehículos.
Pero seamos conscientes de que la vivienda, después del boom inmobiliario y de la construcción, parecía que eso era todo una invención del capitalismo y que se estaba construyendo demasiado, ¿no? Bueno, pues igual tenemos un efecto de ese parón de la construcción, ¿no? Todos los temas dogmáticos tienen sus lados, ¿no? Yo sinceramente creo, y la respuesta fue muy sencilla en relación a lo que yo comentaba, que decían Felipe González y Alfonso Guerra de los laboristas de los años 50, cuando hay un problema de vivienda y la construcción privada no tira, lo que tú tienes que hacer son viviendas sociales, viviendas públicas. Y se lo decía la periodista, dice, bueno, es que se contabiliza que necesitaríamos unas 700.000 viviendas públicas, ¿no?, sociales. Y decía, y la respuesta de Alfonso Guerra fue tan sencillo como lo que podemos decir cualquiera de nosotros, que no sepamos más allá de un nivel medio de economía. Pues hagámoslas. ¿Cuál es el problema? Que se está cargando las tintas en cuanto a la vivienda y en cuanto al alquiler en los propietarios de viviendas. Pero no estamos haciendo ningún hincapié en las administraciones públicas que, como muy bien dices tú, pues pueden articular determinadas herramientas que nos puedan, no digo que sea fácil, sobre todo comprar una vivienda, pero bueno, que sea asimilable, ¿no? Y también hay que reconocer, 90.000 euros puede costar una vivienda, pero tú ves en determinados barrios que son mucho más humildes que los precios de las viviendas son más económicas. Tenemos que ser conscientes de nuestra
vivienda
capacidad
nueva,
económica.
¿Vivienda nueva de 90.000 euros? ¿Una vivienda nueva?
No, nueva no, pero es que hay mucha.
Yo estoy hablando de vivienda nueva, antigua. Yo estoy hablando de vivienda nueva. Vivienda VPO, que ya han desaparecido, donde los precios estaban controlados en el sentido de que, bueno, no puedes meter un precio más superior a una cantidad metro cuadrado. Y además tienes que tener unas calidades y unas instalaciones definidas. Eso ha desaparecido, es decir, construcción de vivienda VPO, que son de protección oficial, pero con propiedad, con promoción privada, eso no existe ahora mismo. Y eso era una manera de acceder a la vivienda.
Por eso te digo que lo que me parece mal es cargar contra los propietarios de viviendas. O sea, realmente lo que hay es una falta absoluta de política en vivienda, ¿no? Y te digo, volviendo a esa entrevista, Alfonso Guerra lo decía, o sea, es que no hay política de vivienda, por lo tanto, tenemos un problema habitacional importante y sin una política especial de vivienda, pues el problema se agudiza. Si ahí le metes los dogmas y el populismo, pues tú llegas a una conclusión de que, bueno, yo veía esas expresiones de las personas que estaban en esa manifestación y prácticamente había que darles una vivienda. Y bueno, sí hay que dar una vivienda, hay que trabajar. Si no tenemos trabajo, lo que hay primero que hay que demandar es el trabajo, ¿no? Con el trabajo nos llegará el resto de las cosas, cada uno en la medida de lo que pueda ahorrar o ganar, ¿no? Pero es que nos hemos acostumbrado a tú mismo lo dices, ¿no? Las viviendas tienen que tener un nivel mínimo de calidad, que es muy alto, ¿eh? El índice mínimo de calidad que exigimos en viviendas sociales es muy alto, por lo tanto estamos requiriendo unas casas que probablemente gente que tenga una casa hace 20 o 30 años no tenga esas mismas calidades, ¿no? Bien, seamos lógicos, hagamos políticas de vivienda, hagamos políticas que hagan sacar a la venta pues viviendas sociales que sean con un precio tasado, porque el precio tasado tú no lo puedes poner en la propiedad privada, tú lo puedes poner en gestiones públicas, pero es imposible que pensemos que hay que poner un tope al alquiler en Madrid, en Callao. O sea, no, perdona, es que esa es una zona súper tensionada que obviamente tiene un precio y hay que pagarlo por estar allí. Eso siempre ha pasado. Lo que no podemos pretender es que con sueldos bajos, como relativamente son los que tenemos en la actualidad, queramos vivir en los centros de las ciudades y, oye, es que si no puedo vivir aquí, una de las manifestaciones de lo que decía uno de los asistentes a esa manifestación era, es que yo no puedo, no tengo acceso al alquiler de vivienda cerca de mi familia, claro, cerca de mi trabajo, cerca de mi universidad. Bueno, pero es que eso nunca ha sido. Es decir, normalmente cuando tú has tenido mucha tensión en tu círculo más cercano, te tienes que ir a otro lado. Bien, creo que tenemos una sociedad tan
eso ha sido siempre así, Antonio, siempre ha sido así.
Correcto.
La periferia, es decir, ¿por qué se han construido los cinturones alrededor de las grandes ciudades? Porque las nuevas generaciones han tenido que salirse a la periferia.
Efectivamente.
Y no podían comprar una casa donde le había comprado su padre, que era lo que antes era la periferia. Pero cada 40 años la periferia es un anillo posterior. Miren, si no, miren la M30 y la M40 y la M50 y las S y las L y las V.
Pero en aquella época,
van expandiéndose.
La gente joven no se planteaba que eso
no,
era
no,
impulso.
Ni. Que va, oye, había que irse a las afueras y no pasaba nada. A pueblos de las cercanías de Madrid, o en mi caso, todas las Jarafes se construyó en los años 90 y éramos conscientes de que había que salir fuera de la ciudad.
Y no nos quedábamos. Por eso yo creo que la sociedad ahora mismo, sobre todo me preocupa la gente joven, la gente más joven es la que me preocupa que tenga ese concepto, ¿no?, de las cosas, de oye, yo no puedo alquilar, pues esto hay que, pues si no, eso se alquila y no se paga la renta.
Pero si me
la
puedo ir, si me puedo ir en claro. Interrail gratis y si puedo comprarme una consola con los 400 de 2018. Antonio, tenemos que dejar otro tema que me parece muy interesante porque esta semana va a ser muy apasionante con respecto al otro tema que me proponías ayer por la tarde. Lo vamos a dejar en la gaveta y lo dejamos para el lunes la semana que viene porque seguramente tendremos nuevas informaciones al respecto.
Va a seguir siendo actualidad.
Seguro que sí. Fuerte abrazo, Antonio. Buena semana.
Igualmente.
Bueno, pues a sintonía ya se nos viene de arriba. La Isla de Libros, con Mari Nieves, Berceja y Beatriz Montañez. Buenos días, Mari Nieves.
Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Buenos días.
¿Se te puede llamar Beatriz?
O Bea, lo que quiera. Lo que quiera.
De la es que como aquí mi amiga Mari Nieves me ha dicho, llámame Mari Nieves.
No. Bueno, lo que te dije es que no me dijeras solo Mari, que quedaba como así, como...
Queda
como,
muy bien.
Como,
¿no te gusta Mari?
Me encanta, sí, claro que sí. Sí, mucha gente me llama Mari. Lo que
yo,
no me gusta
yo te llamo Mari, menos aquí. Pero aquí me llamo Mari Nieves. Como te pongas las 10 de más mal puestas, va a quedar horrible. Va a quedar horrible en el Facebook. Hoy que venís peinaditas las dos.
Ya estamos listas.
Bueno, pues segunda entrega de en esta sección maravillosa de Una Isla de Libros. Así que cuéntanos qué nos vas a contar hoy.
Sí, mira, nosotros queríamos empezar que la semana pasada, como fue el primer día, la primera edición, pues no lo comentamos, pero sí queríamos hacer como un paréntesis y un agradecimiento desde el corazón a Diego Galás.
Ah, que me ha quedado, digo, espera,
Diego
que he hecho...
Calvo también, pero a Diego Galás.
Te has dicho Diego. Digo, ya me ha dado...
Y a Jorge Arribas, y en especial a Diego, porque son los artífices y los... creadores de este chocolate, que es la sintonía, la pieza musical.
Se llama Diego, el autor del chocolate.
Bueno, es un grupo, son dos músicos.
Son amigos vuestros, ¿no?
No, pero bueno, tenemos algún vínculo, no son amigos. Pero nos han prestado esta sintonía, que es un tema que tienen hace mucho tiempo, creo que en el 2015, 2016 lo sacaron, dentro de Cantables, no, perdón, Bailables es su disco. Y está este tema, que es esa pieza que se llama Chocolate. Decía que son un grupo de dos amigos burgaleses, unos músicos magníficos, que tienen una trayectoria además bastante amplia y tienen... Nosotras les aconsejamos que se sumerjan porque, como dicen ellos, la música es el lenguaje del alma hecho armonía. Entonces hay que escucharles y hay que disfrutarles.
Las cosas que les dicen a usted dice que no son amigos. A mí me dice alguien eso y ya me pongo nervioso.
No, cuando Mari
me... El grupo, perdón, que no lo he dicho, se llama Feten.
Feten.
Sí, Feten.
Con doble.
Feten, sí, sí.
Cuando Mari me dijo, oye, ¿y qué ponemos para un poco pues darle forma, ¿no? A todo lo que queremos contar, sobre todo con la música, ¿no? ¿Cómo queremos empezar? Y compartimos, ¿no?, la idea de que fuese esta canción. A mí, yo dije, la miré y le dije, esta, ya. ¿Por qué? Quizá, como decía, ¿no?, la música despierta muchas emociones agradables y cuando eso sucede, entramos en un estado de bienestar en todas las dimensiones del ser, una dimensión más física, más... más emocional, pues todos esos aminoácidos que tenemos, todas esas celulitas se activan a favor para que ese bienestar pues tome la forma que se merece, ¿no? Y en el caso de esta canción creo que sucede, uno escucha simplemente unos segundos esta canción y entra en ese estado, ¿no?, de bienestar, que es estar bien. Entonces,
la verdad que fue un ejercicio, parece una tontería, pero fue un ejercicio muy, muy bonito porque nos pusimos a escuchar pues los discos de Feten y a elegir. Y decíamos, ay, no, esta no, porque es muy triste. Ay, no, esta no, porque suena a... Entonces eso es interesante y dice, sí. Bueno, la música transmite
y
mucho.
Y nos conectamos emocionalmente, que ahí también está pues esa parte, ¿no?, más simbólica de lo que es la música, ¿no?, el conectarnos las personas los unos a los otros y sobre todo el dejarnos fluir desde lo que uno siente y para entender que esa conectividad es parte, ¿no?, de la...
¿Cuánto tiempo tardaron en elegir la sintonía?
Pues estábamos con... Estuvimos como dándole vueltas, ¿no?
Pero así escuchando música y hablando entre ustedes. ¿Y cuánto,
claro,
cuánto?
Ah, claro, bien. Bueno, estuvimos
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Pues casi y viendo lo que te... más de media hora ahí dándole forma.
Sí, ¿no? Y escuchando y lo que te decía, ¿no? Y decía, ay, no, pero a mí esto me llega como... No, esto me da mucha prisa. Esta música me da mucha prisa. Esto es demasiado movida, ¿no? Para lo que queremos transmitir. Tiene que ser como algo alegre.
¿Pero a qué es necesario para elegir música estar por lo menos entre dos? Porque si estás sí, tú sí, solo...
Ayuda más, claro.
Yo te digo porque toda la semana me enfrento a la tarea nada fácil de coger a un intérprete, a un autor musical y seleccionar 10 temas de su repertorio. Esta semana, por culpa de ustedes dos, vamos a tener a Pedro Guerra.
Ah, bueno, lo dijiste.
Vamos a concluir el viernes con Mararía. Pero empezamos hoy con Contamíname.
Vale.
Bueno, pues Contamíname a Mararía, seleccionar 10 temas de Pedro Guerra es un drama solo. Si lo haces solo. ¿Por qué? Porque necesitas que alguien también se sienta influido por esa música. Lo que a ti te transmite no es lo que le transmite al resto. Y la batalla que tengo yo, pero ayúdenme, no sé qué, pero... Y venga, entre esta y esta, es muy difícil hacer
pues
una selección.
Pues si te sumerges en el universo musical de Feten Feten, entonces ya enloqueces directamente.
¿Es instrumental o también tiene...?
También tienen discos que ellos llaman cantables. Y todos los grandes artistas del panorama musical español, y no solo español... Están con ellos, tocan con ellos, quieren estar con ellos. Es brutal, ¿eh? O sea, de lo que estamos hablando es brutal, hay que escucharlo.
Pues nada, Feten Feten, busquen música y sumérjanse sí, en ese sí. mundo. Pero ahora nos vamos a sumergir en las letras.
Efectivamente, y vamos a empezar también antes de hablar de la novela que queríamos comentar. Como tú bien dijiste, y no te olvidaste... Hoy es 14 de octubre.
No me olvidé.
No te olvidaste. Y el día, el lunes más cercano al 15 de octubre, todos los años de 2016, gracias a una iniciativa de la Biblioteca Nacional, es el día de la, se celebra el Día de las Escritoras.
¿En España?
Sí.
¿En España?
Sí, exactamente. Entonces, nosotros queríamos traer, bueno, hemos traído una novela de una escritora, pero también queríamos hacer una mención especial, porque el gobierno de Canarias ha hecho una mención especial, a Joaquina de Viera y Clavijo, que, bueno, a lo mejor no suena un poquito lo del apellido, Viera y Clavijo, la hermana de José de Viera y Clavijo, nacida en el puerto de la Cruz, hace uh-huh. unos cuantos años, en el siglo XVIII. Mañana, de hecho, en el Teatro Guinigua en Las Palmas se celebra hay un evento en conmemoración a Joaquina y hay un recital. Ella escribió sobre todo poesía, ¿vale? Y bueno, lo que tenemos que situarnos en esa época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII y que una mujer escribiera y además en Canarias tuviera esa posibilidad ya... Era realmente extraordinario. Sí, claro, es muy extraordinario. Entonces, es interesante recordar.
Hablando del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII.
Ella nace en 1737, con lo cual, pues.
Mediados del siglo XVIII.
Exactamente, ¿no? Estamos
hablando. Muy complicado.
Sí, tercera. Mitad y tercera parte del siglo XVIII. Sí, muy difícil y más a la sombra de su hermano, a cuyo lado estuvo prácticamente toda su vida. Pero bueno, vamos a reivindicar la figura de Joaquina de Viera y Clavijo porque se lo merece.
Y acá en el puerto de la Cruz más.
Efectivamente.
Pero además, yo creo que aquí todo, la parte bonita es que después de tantos años, mira, estamos hablando de esta mujer, todo su legado queda está presente y creo que ya eso es motivo de logro, sobre todo primero por celebrar un día tan especial hoy, pero además por recordar a mujeres que en su momento posiblemente pues no fueron momentos fáciles, momentos en los que quería hacer algo que me gustaba, que salía de dentro, que tocaba toda esa parte, ¿no?, emocional para dar forma a la palabra, de lo que yo sentía a través de la palabra, que después de tanto tiempo estemos haciendo mención de ella y que además podamos tener un espacio para que mucha gente hoy pueda tener, o mañana, o pasado, pueda tener su recuerdo, yo creo que, insisto, es un motivo
bueno, yo creo
para,
que
para
lo
estar
primero,
alegre.
Lo interesante es que puedan tener el espacio y lo tienen gracias a iniciativas, por ejemplo, como esta de... que surge hace casi uh-huh. ya 10 años, hace 8 años, por la Biblioteca Nacional, uh-huh. ¿no? Es decir, vamos a buscarle el espacio que necesitan muchas voces femeninas que no han hablado, ¿no? O hablaron en su momento, pero no las hemos escuchado.
Exacto, que han estado ocultas.
Efectivamente. Y estamos hablando de la primera poeta de Canarias. Es uh-huh. la primera poeta. Con lo cual, yo creo que sí que se merece un espacio.
Yo
un reconocimiento.
Estoy intentando rebuscar, pero yo creo que hemos hablado de Joaquina Viera y Clavijo en este programa sí. hace un tiempo.
Vale.
Algo pasó. Estaba yo buscando, digo, porque me suena. Yo soy bastante inculto, las cosas como son. Y he ido a buscarla en internet. Y digo, esta señora ya la he visto yo en algún lado. Alguien me la ha nombrado ya. Aquí como hermana probablemente de Vieira Calviño y una gran olvidada. O la primera poetisa canaria.
La primera poeta de Canarias.
¿Poeta o poetisa? ¿Cómo se dice?
Puedes decir poeta, puedes decir poetisa.
Se puede decir de las maneras. Sí.
Lo que pasa es que poetisa tiene como una connotación, bueno, desde mi punto de vista, y tal como surge el término en su momento, tiene como una connotación un poco negativa. No estaban los poetas y después estaban las poetisas.
Como de segunda categoría. Es,
sí.
Entonces, poeta.
Entonces, pero eso también
es... Hay que ir aprendiendo,
¿eh? Es para... Es una, bueno, no, lo primero no es una opinión personal, pero lo segundo sí, lo que quiero decir es que para mí...
como un diminutivo,
tiene más peso,
¿no? Como un
la
diminutivo.
Palabra poeta.
Vale, pues apuntado queda, todos los días se aprende algo nuevo, además. A partir de ahora no volveré a decir poetisa.
No, no, pero, no pasa nada, es elección personal.
Soy en permanente evolución, soy como los Pokémon, que hay que ir evolucionando. Y,
bueno, poeta, nos quedamos con poeta.
Bueno, hemos hablado de una poeta y ahora vamos a hablar de una narradora. No, bueno, iba a decir incipiente, pero realmente no es incipiente porque no es su primera obra, sí su primera novela. Y bueno, se ha hecho un hueco brutal en el panorama literario, no solamente canario, sino también peninsular, ¿no? Español. Y estamos hablando de la joven, porque es muy joven, Andrea Abreu y Panza de Burro, que es la novela que queremos poner encima de la mesa. Una joven de icodense, de Ico de los Vinos, y que escribe esta estampa de la infancia, en la que las protagonistas son dos niñas, dos amigas de 10 años. Y es muy interesante, bueno, está publicada en el 2020, ¿no? Con un proyecto editorial de la editora Barret, de Sabina Urraca. Y bueno, tuvo un éxito brutal y de hecho, bueno, ahora realmente me he perdido por la edición por la que va, pero más de 10 ediciones tiene. Ha sido muy leída y de hecho incluso ya llevada a los escenarios con la otra magnífica compañía teatral que es Delirium Teatro, ¿no? Tenemos ya también la obra encima del escenario.
Hay una, en relación a lo que decía Mari, el narrar, ¿no? la amistad entre dos niñas, cuando uno escucha bueno, un libro, una novela que puede pues eso contar cómo fue la infancia de dos niñas, lo primero que piensas, ¿no? Bueno, pues hablará pues de todos aquellos juegos que creaban entre ellas, la interacción de dos niñas inocentes, y un poco, bueno, pues intentas hacerte una idea de lo que puede ser el histórico de vida de muchas niñas bueno, y de la realidad que han vivido. Y de repente, bueno, pues te encuentras con una novela que va totalmente en contra, ¿no? De esa infancia idealizada, sino entra más un poco a onda en desmitificar todo lo que es la infancia perfecta para contar lo que puede ser realmente o lo que puede vivir dos niñas bueno, a lo largo de su vida, en la que se están conociendo, en la que, bueno, que conectan emocionalmente, pero igual que conectan, tienen espacios en los que nos conectan. Y ahí, pues yo creo que está la esencia de la historia, ¿no? El desmitificar para decir, oye, que la realidad es otra, que la realidad no es tan perfecta, que no es el mundo de dos niños perfectos, dos niñas, sino que al contrario, sino que se encuentra con una realidad en muchos momentos también incluso muy compleja de entender.
Muy salvaje, muy rural. Hay dos aspectos que son muy novedosos e innovadores en la novela de Panza de Burro. Una de ellas, como dice Bea, es esa desmitificación de la infancia. No es una infancia angelical, es una infancia de descubrimiento, además... de una manera muy brutal, muy cruda, digamos, ¿no? En un entorno absolutamente rural. Y
en el norte de Tenerife.
En el norte de Tenerife, exactamente. Y otro aspecto muy novedoso, entrecomillado, porque sí que hay escritores, y en este caso escritores canarios, que ya anteceden al uso que hace Andrea Abreu del lenguaje. El uso del lenguaje en esta novela es realmente revolucionario en ese sentido, ¿no? Más allá de que otros escritores, como por ejemplo Ángel Guerra, en La Lapa, que bueno, también lo comentaremos, porque es muy interesante.
Pero no es el Día de la Mujer Escritora.
No, no, en este caso no, no, pero tiene personajes también muy interesantes y hace un uso del lenguaje también peculiar. Y otro nombre de escritores, en este caso, escritores canarios. Pero sí que es verdad que en Panza de Burro el lenguaje adquiere realmente un protagonismo absoluto, ¿no? Pues es el elemento que ella utiliza para hablar de manera desgarradora y a veces desagradable. La novela tiene como aspectos y partes que dices tú, ay, ¿y por qué? ¿Y por qué utiliza este término? ¿Y por qué habla?
Y es jovencita, ¿no? Porque estoy viendo aquí que es del 95, sí, ¿no? No tiene 30 años todavía.
No, sí, sí. No, no, no.
Muy
no,
jovencita.
No, no, no.
¿Y vive aquí en Canarias o escribe desde Madrid?
Ella estuvo en Madrid estudiando y de hecho esta novela creo que surge a raíz de unos talleres de escritura en Fuente Taja que ella asistía. De hecho creo que la profesora era esta editora Sabina Urraca. Uh-huh. Y a raíz de esa conexión, no sé muy bien el origen exacto, surge la posibilidad de esta novela y apadrinada, en este caso amadrinada por Sabina Urraca y tiene un éxito brutal. A raíz de ahí creo que ella ya vive aquí en Canarias, creo que vive aquí en Tenerife.
¿Y escribe aquí?
Entiendo que sí.
Porque La Panza de Burro hace referencia a lo que nos pasa aquí en el Valle de la Lota.
Sí, bueno, en este caso, más allá de donde escribas, quiero decir, lo que llevas contigo pertenece también al espacio donde tú vienes, ¿no? No sé si la novela fue escrita en Madrid o fue escrita aquí en Tenerife, ¿no? En este caso es significativo, ¿no?
En una entrevista que le hicieron a ella no hace mucho, hablaba, ¿no?, del título de la novela y por qué Panza de Burro, ¿no? Inicialmente pues decía que ella no había pensado en ese título, pero que después, uniéndolo a otras cosas que ya había hecho, bueno, pues decidió que sí, que se fuese el título. Y ahora, un poco nosotros desde nuestra subjetividad y no como lectora, quizá cuando hablábamos, ¿no?, del que una infancia no perfecta, mezclarla con esa idea de panza de burro, ¿no?, nebulosa, de cuando estamos dentro, ¿no?, o vivimos en espacios o en pueblos en el que aquí de Tenerife, en lo que la panza de burro es constante, sobre todo en esos momentos, ¿no?, donde sopla más el alisio, que es cuando más se condensa, quizá, bueno, pues sea ahí un poco la analogía, ¿no?, del título, es decir, Mari, que tú puedes ahí acompañarme más, el poder decir que en una infancia no perfecta, bueno, pues se mezcle, ¿no?, en esa nebulosa que quizá cuando estás dentro de esa panza de burro pues puedes proyectar.
Yo creo que lo de panza de burro es un trasunto simbólico de la narración de Andrea Abreu muy significativa, ¿no? Es decir, esa relación que viven Isora y su amiga, que no sabemos cómo se llama, de hecho la llama Shit, no tiene un nombre propio, está en esa nebulosa, ¿no? Y las infancias, igual que cualquier a lo mejor otro momento vital, no tienen por qué ser perfectas, ¿no? Sí que es verdad que nosotros o en esta sociedad aludimos a ese periodo de la vida de las personas como algo idílico, ¿no? Y a lo mejor realmente estamos utilizando un apelativo que no lo es, ¿no? En este caso no es para nada perfecta. De hecho, hay mucha imperfección muy dura en las estampas de vida que pinta y describe Andrea Abreu. Y yo creo que eso forma también parte de la realidad.
Hay una, también en una entrevista que de Andrea, en la que dice que la Isora, una de las protagonistas, pues no tiene nombre, su amiga, porque siente que no es nada. Es una necesidad continua es una espectadora de la vida de Isora. Por eso ahí está, ¿no?, la idea de no que esa persona, esa amiga, no tenga nombre, porque yo quiero, soy espectadora de tu vida, quiero ser como tú. En muchas ocasiones en la novela ellas están muy unidas, pero en otras también, bueno, pues casi que en entre líneas, ¿no?, es que casi que también te odio, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la vida real de las personas.
Y que forma parte también, sí, de la infancia, de cómo vivimos de cómo la amistad en la infancia, sí, sí, ¿no? Sí, y de repente, sí, yo tengo a mi más mejor amiga, que es esta con Isora, Y de repente sé mi más mejor amiga, como dicen los niños y las niñas, desaparece y se rompe y explota el volcán. Que el volcán aparece. Lo digo lo del volcán porque después creo que se va a conectar con algo, sí, con algo que hay también, que viene de, a posteriori, pero el volcán o el vulcán, como dicen los personajes de Panza de Burro, está siempre al acecho. ¿No? Sí, ese vulcán con esa estampa que tenemos además en Ico de los Vinos, que vemos el Teide, es una perspectiva muy curiosa. A mí la primera vez que lo vi yendo para por esa carretera de la Isla Baja para allá me llamó la atención.
Es una vista muy impresionante.
¿Verdad? Impresiona, está como encima, parece que está encima de ti, ¿no? Pues ese vulcán que está como un sombrero ahí, como monstruoso, a las espaldas del pueblo, del barrio donde se desarrolla Panza de Burro, está siempre presente, ¿no? Y es un poquito simbología de todo lo que le ocurre, de todas las emociones que están ahí explotando en esa relación entre Isora y su amiga, ¿no? Porque hay muchas emociones. Sí. Buenas y malas.
Sí, agradables o desagradables.
Es verdad, perdón, que no se dicen buenas y malas.
¿Cómo que no se dice? Tenemos que ir aprendiendo.
Es cierto, es verdad, Bea.
No, sí. Pero ahí nuevamente con el tema de no de, de ese volcán, como el volcán, como dice Isora, yo creo que ahí también hay mucho contenido a desgranar, entre otras cosas porque a veces en las amistades, pues sí, no todo es perfecto, las amistades evolucionan y no por esto, hay que olvidarlas, es decir, hay momentos en la vida en los que hemos estado muy unidos a personas y bueno, pues en la evolución de repente, bueno, pues esa persona ya no está tan unida a nosotros y eso no quiere decir que la dejes de querer. Bueno, ha pasado a otro plano, a otra dimensión de nuestra vida. Y también, por otro lado, a veces no nos damos cuenta de que hay amistades que aunque nosotros creamos que son perfectas, pueden llegar a ser un poco tóxicas. Y esa toxicidad llegar hasta anular lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos compartir. Y yo creo que ser consciente de ello es un proceso de trabajo interno muy significativo, en el que no todas para el que no todas las personas estamos preparados. ¿Y dónde se prepara entonces para la vida? ¿Dónde se prepara para ir conociendo, ¿no?, la amistad, las amistades que quiero que formen parte de mi vida? Bueno, pues se prepara desde que somos chiquititos, desde que somos pequeños, en la escuela, en la familia, en los entornos extraescolares, como pueden ser, bueno, pues un equipo de fútbol, un baloncesto, es decir, en los entornos donde nosotros aprendemos a ser personas, a descubrir la vida, a descubrir la amistad, pero desde un punto de vista más sano y equilibrado. Y esto creo que hoy en día, el siglo XXI, la sociedad del siglo XXI carece de ser consciente de esta necesidad, de cultivar la amistad de una manera sana. ¿Por qué? Porque los adultos, que se supone que somos los entrenadores de vida de esos que vienen detrás, no lo tenemos claro.
Bueno, en Panza de Burro hay una visión, podríamos decir, algo desdibujada de ciertos adultos y una visión muy, como diríamos, no sé si dura o de otros personajes adultos, como por ejemplo la abuela, ¿no?, que está
me llamó la atención.
Encima de la niña marcando límites. Y es una abuela en parte como podemos recordar a ciertas abuelas también canarias, ¿no? Es decir, lo que tiene Panza de Burro y que también es algo muy interesante y que cuando lo leemos nos llena de, no sé, emociona, es que parte de la realidad que describe, no toda, pero parte, afortunadamente no toda, ¿no?, porque digo que también hay una parte muy salvaje y muy dura en lo que le ocurre a una de las niñas, nos recuerdan cosas, ¿no? Es decir, nos despiertan la nostalgia de la infancia. Eso se... perdón, se me va la voz, no sé qué pasa.
El agua está fría, te la he puesto fría.
Se ve en la novela y también se ve en la... decía, y lo quiero recordar, pero bueno, este año estuvieron de gira por los teatros de Canarias, no sé si continuarán en escenario con la versión teatral de la novela, que es un reto, me pareció un reto brutal, y Delirium lo salva con una adaptación en el escenario muy, muy interesante y que despierta alguna lágrima mientras lo estás visualizando, ¿no?
Yo creo que ahí has dado, al decir no, eso ha despertado en los espectadores emociones, entre otras, bueno, pues la nostalgia. Y sobre todo el sentirse uno reflejado en lo que está viendo. Es decir, esa infancia en la que todos de alguna manera también nos hemos sentido parte en la piel de esas dos niñas. Y yo creo que ahí está esa parte significativa que tiene también el teatro, ¿no? De hacer realidad la palabra a través de acciones.
Y a través de, además, de elementos que todos hemos utilizado en la infancia, no sé, pues yo qué sé, pues el clipper, pues no me vienen a la mente, pero sí que se utilizan constantemente recursos que han formado parte de nuestros primeros años, ¿no? Entonces es como que te sientes reflejada y es como te volvieran a poner encima de la mesa pues aquellos tiempos, ¿no?
Sí. Y luego también hay una parte que a mí también me gustó mucho, cuando describe situaciones y al describir esas situaciones describe el espacio donde ella está. Recordemos que es en un pueblo en el norte de Tenerife, donde eran muy común las ventitas, y en esas ventas, bueno, pues el olor a vino era significativo, era algo que generaba un impacto, y cuando eres niño ese impacto no es positivo, es como desagradable. Bueno, pues hay momentos, ¿no?, en los que ella describe de una manera muy palpable y que despierta, ¿no?, esas emociones y el recuerdo, esa nostalgia de cuando eras pequeña, llegabas a esos espacios y decías, wow, es cierto, a mí eso también me pasó. ¿Y eso por qué sucede? Si estamos hablando de nosotros, bueno, con la edad que tenemos, que todavía
no mucho
tengamos...
más que Andrea.
bueno.
Pero mira, eso...
¿Qué ese recuerdo está ahí? Perdona, Mari. Bueno, esto, ¿por qué sucede? Bueno, porque nuestro cerebro fisiológicamente es así de caprichoso. Y lo que hace es que genera, bueno, pues acciones, ¿no? Vamos a llamarlo así, para dejar bien grabado aspectos y situaciones, acontecimientos de nuestra vida en la que, bueno, que hubo un impacto emocional o no, o no tenía por qué ser muy significativo, pero sí un impacto para que se queden ahí y que el recuerdo a través de historias, como panza de burro, a través de historias que nos cuentan, a través de historias que leemos, a través de historias que recordamos, bueno, pues que esté ahí, ¿no? Ese recuerdo y que se pueda, bueno, pues que nos pueda despertar emociones simplemente pues viendo una obra de teatro o leyendo un trocito de panza de burro.
O oliendo lo que transmite, como bien decías tú, lo de la venta, el olor, el vino, ese recuerdo del aroma, que es muy difícil de escribir en literatura. No sé si recuerdan esa novela de El perfume de Patrick Susskind, que empieza narrando la suciedad de todo, de la ciudad, de cómo olía. Es muy significativo porque impacta, ¿no?, ese recuerdo de los olores, de los aromas. Y en Panza de Burro también está esa sensación de suciedad, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista como literario, es como un ambiente lleno de esa panza de burro, un ambiente gris, un ambiente que está nublado todo el rato. Esa historia, en esas niñas, lo que les pasa, el despertar de la sexualidad, porque esta es un tema, esa fuga de la inocencia absoluta, no es una infancia inocente para nada, está a lo largo de todas esas estampas. A mí es una novela, pero para mí también son como estampas fotográficas de la vida, de esa vida de la infancia, ¿no? Entonces ese ambiente gris dentro como de una niebla perpetua se vive desde el inicio hasta el final de la novela.
Y ahí está, pues yo creo que también una parte interesante de esta novela, es decir, ese color gris frente al rosa perfecto de la vida de las niñas. No, perdona, esto no es así, la vida no es así. Y me van a permitir los dos hacer una pequeña aportación en cuanto a los olores, porque yo creo que es muy interesante. Sin ponernos muy técnico, el olor, bueno, pues entra por la naricita, ¿no? Y bueno, pues a través de unos conductos llega al bulbo del sistema límbico. Y eso, que pues es un sitio muy especial de nuestro cerebro donde se procesan emociones. Por eso los olores nos generan un impacto, ¿sí? Ya sea un olor real que ahora mismo está aquí en el ambiente, un olor que a través de la descripción, en este caso, ¿no?, de la descripción que hace perfectamente la autora, ¿no?, de determinados acontecimientos que estaban mezclados con, bueno, pues con la vida de estas dos niñas, que hacen que nuestra vivencia sea muchísima más pura y con más significado.
Es verdad que hay olores familiares, que nos resultan familiares y que los olemos muchos años después de haberlos dejado de oler, y nos traen recuerdos.
Recuerdos, porque ahí es cuando la máquina se activa, los recuerdos, te lleva al recuerdo que está justo en otra área, que es el hipocampo, y entonces ahí es cuando tu cerebro te dice, que para ti esto fue importante, hazle caso. Por lo menos, al menos para un momento, un segundo, para saber qué es lo que está generando en ti.
¿Nos vas a compartir un trocito de libro, como hiciste la semana pasada? Porque esto, si te digo la hora que es, no te lo crees, son menos cuarto pasada.
¿En serio?
¿En serio? Vale. Aquí nos metemos en el mundo de nuestro estudio y aquí nos pueden dar toda la tarde.
Pues hablando con Bea sobre las emociones principales de la novela, pues para cada uno había una principal, ¿no? Bea hablaba de la envidia, que sí que es verdad que también se da entre las dos protagonistas, ¿no? Como decía ella, Shit quiere ser como Isora y no logra ser como Isora, porque Isora es la alegre, es la sociable, ella quiere ser siempre como esa, ¿no? Uh-huh. Como ella. Pero después también, y aludiendo a la nostalgia de esa realidad infantil, yo quiero también abogar por la tristeza, por una tristeza nostálgica. Se oye raro.
Sí, no, sí se oye bien, se oye bien.
Sí.
Ahora con la tristeza se oye mejor.
Vale, entonces voy a leer un fragmento muy cortito, muy breve, que dice: y vi el mar y el cielo que siempre parecían la misma cosa, la misma masa gris y espesa de todos los días. Se me ocurrió que la tristeza de la gente del barrio eran las nubes clavadas en la punta del cogote, en la parte más alta de la columna vertebral a la hora de la novela. Panza de burro.
La verdad es que, mira, son las menos 10, pero yo me quedaría con Marinieves y con Bea, ni se sabe hasta qué hora.
Nosotras también.
Pero tienen
obligaciones.
Y tengo yo que ser responsable.
Nos volvemos
a ver. No puedo explotarlas. Yo tengo un amigo que cuando mete a un buen comentarista, algún buen colaborador en la radio, se echa a Madrid y se habla.
Y
no me han dejado ustedes. Yo estaba ahí en estrés permanente. Bueno, pues la semana que viene volveremos a vernos, ¿no?
Muchísimas gracias y a disfrutar del periplo, que estáis aquí en el Puerto de la Cruz.
Empieza hoy.
Bien, efectivamente, bien, pues empieza
hoy. Hasta el próximo día 20.
Sí, sí, hay.
Que es el domingo.
A viajar por el periplo.
A viajar, efectivamente. Y nosotros no queremos terminar sin también agradecer a Diego, a José, por estar aquí.
No al de chocolate, al de Feten, sino Diego, a los que estamos aquí.
por hacer tan fácil un espacio al que no estábamos acostumbradas.
Y por darnos la posibilidad, que no lo hemos dicho, también. Sí, sí. Es verdad.
Para nosotros es un placer.
Yo agradecerles a ustedes que me hagan empezar la semana tan bien, que me quedo aquí ennubilado. Y creo que nuestros oyentes también. La semana pasada, fieles oyentes de los que están acostumbrados a que empecemos la semana con una tensión política inmensa, dice, yo se agradece arrancar la semana en plan light y tal, y con buenos consejos, porque la verdad es que ese libro yo no lo he leído. He oído hablar de la autora por su juventud y y por ser rico, pero me ha generado una inquietud para
hay que leerlo.
Para buscarlo. Mamá, he visto que la letra no es muy taca-taca. Es que hay libros, macho, ponen una letra que digo, macho, se le quitará una gana de abrirlo.
Son densos. Bueno, pues una isla de libros. La próxima semana aquí estaremos.
Después de la semana de periplo.
Efectivamente.
Hablaremos. Bueno, pues primera pausa musical. Pedro Guerra, la culpa la tenéis ustedes, que la semana pasada me lo dijeron. Contamíname.
Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia al aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Pero no con la rabia y los malos sueños, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8:57 en Canarias, 9:57 en el resto del territorio nacional. Interesantísima la sección de la Isla del Libro, con estas dos maravillosas nuevas compañeras, Bea y Marinieve, a las que se les está cogiendo un cariño especial. Ya verán ustedes la que tienen preparada para la semana que viene. Se nos ha quedado atrás un contenido muy interesante que intentaremos compartir con ustedes la semana que viene, no, esta misma semana, puesto que el 17 se presenta el libro y no les adelanto más. Intentaremos tenerla mañana, si no en el estudio, por teléfono, y si no el propio miércoles antes de la presentación. Pero ahora vamos a hablar con mi querido amigo Tachi Izquierdo, que espero tenerlo al otro lado de la telefónica. Buenos días, Tachi.
Muy buenos días, aquí estoy. ¿Cómo estás, Diego? Saludos para todos. Feliz comienzo de semana.
Pues de verdad, cada día más contento, porque esto de empezar la semana hablando de literatura a mí me llena de energía, porque escuchar a estas dos chicas hablando de un libro tan maravilloso que me lo han presentado hoy. Yo no lo, ya tengo lectura pendiente, Panza de Burro, de Andrea Abreu, un librazo. Mejor que hablar de política, ¿verdad, querido?
Sí, sin duda, porque es que además la política está capitalizando demasiado nuestras vidas, ¿no? Y es a lo que más importancia le damos. Y en realidad la cultura y la ciencia y todo aquello que es el conocimiento es lo que realmente nos enriquece, ¿no? Todo lo demás, date cuenta cómo nos empobrece. Hoy tú miras lo que son los titulares de la prensa. Hay uno del periódico El Diario Aviso, que es terrible, ¿no? Con el que hoy abren el periódico, ¿no? A ver si la política y lo que es la realidad actual está como para fiestas. Pues no. Hablan de la ocupación de los digamos, cuarteles de Naciones Unidas por parte de Israel, ¿no? Terrible titular, ¿no? Y luego ves en el día, el enfrentamiento que hay ahora mismo, en ese caso Coldo, ¿no?, que a tantos nos abochorna, con el tema de la adquisición de mascarillas, pues también el enfrentamiento que hay entre el PP y el PSOE, ¿no? Y en el medio estamos nosotros, como peones de esta partida de ajedrez, jugando nuestro juego, y es multiplicando el efecto de esos enfrentamientos políticos. Yo creo que como sociedad debemos elegir otro tipo de alternativas, otro tipo de caminos que nos enriquezcan más. Uno de ellos, la cultura, tan denostada por parte de los medios de comunicación. A mí la apuesta que ha hecho Gente Radio, en concreto, el programa que tú y José cada mañana ponen en la antena con el mayor sacrificio que se puede dedicar a esto, pues me parece maravilloso. Darnos una nota de cultura, de formación, de crecimiento personal, me parece lo más maravilloso. Yo también, digamos, en otras etapas de mi vida, en las que tuve responsabilidades similares a las tuyas, siempre tenía un guiño, siempre tenía una mirada para la cultura, para la literatura, para la creatividad que hay por aquí en esta isla, que es mucha y muy muy variada, ¿no? Que bueno, de hecho, en lo poco que hago todavía, en los diálogos del Tagoror, en la Sociedad Tagoro, un jueves cada mes, también lo tengo dedicado plenamente a eso, ¿no? A la cultura, a la ciencia, al conocimiento de las islas. Y por eso yo no puedo tener otras palabras que las de reconocimiento para la labor que ustedes están haciendo y la apuesta que hacen, porque además el valor añadido que tiene el dedicarle un hueco importante a la literatura, a la escritura, a la cultura, es que lo hace en 30 años, en la hora en la que se supone que tenemos que estar hablando con un consejero del cabildo, un concejal o lo que sea, pero siempre por medio de un político. A mí a veces me aburre ese discurso de los políticos, porque no hablan de nosotros, de ti, de mí, del vecino, del... Hablan de ellos mismos, de sus cuitas y de sus vidas a veces abochornantes, ¿no? O sea que, buena apuesta, Diego y José, los felicito sinceramente, la verdad.
Bueno, pues ahí vamos, intentando luchar y llenando de contenido un programa que queremos que solamente sea de actualidad política, sino que sea de otros tipos de actualidad, y desde luego la cultura, el patrimonio, la literatura, temas como la nutrición, la inteligencia artificial, todo eso va llenando en todas las mañanas de Gente Radio. Oye, pues tenemos que hablar, por ejemplo, yo te quiero preguntar, si tú te llamases Pedro Sánchez, ¿hubieses presentado tu dimisión después de conocer lo que se está conociendo en estos últimos días?
Verdad lo que me están diciendo de mí, pues seguramente sí, pero claro, yo no me llamo Pedro Sánchez, yo no soy Pedro Sánchez, yo no pienso como Pedro Sánchez.
¿Pero crees
no
en las casualidades? Tachi, ¿crees en las casualidades?
¿En las casualidades? No, muy pocas. A veces en la vida hay casualidades, pero son
¿Y tú crees que hay alguna imaginación que pueda construir una novela tan bien argumentada con tantos hilos de contenido que todos lleguen al mismo sitio?
No, normalmente esas novelas no se escriben. Esas novelas tienen un argumento previo real, que es la pura realidad, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que esperar a ver por dónde sale todo esto. También habrán argumentos de ficción, ¿no? Evidentemente, en todo este entramado que estamos viendo, porque también hay intereses de parte que les interesa enturbiar un poco la situación, ¿no? Pero bastante complejo es el asunto, que ya iremos viendo, ¿eh? A mí me parece demasiada casualidad todo lo que está pasando.
Pero escúchame una cosa, ya conociendo los perfiles que vamos conociendo, ¿a ti no te parece muy arriesgado por parte de un servidor público, por parte de un cargo institucional, como puede ser un presidente de una comunidad autónoma, un consejero, un diputado nacional, que se junten con tipos como el mediador del Tito Berni, como el Coldo, como el Aldama? Es decir, ¿este tipo de personajes pueden estar en la esfera de poder de un país, de una comunidad autónoma?
No, uno siempre le supone a un cargo público, yo por lo menos, que soy un inocentón en eso, siempre le supone honradez, limpieza, transparencia, digamos, sobre todo, respeto por lo público, pero a veces dudo de que eso por parte de algunos se lleve a cabo, ¿eh? Creo que más que lo que más prima aquí es todo lo contrario. El caso de Tito Berni, ¿no? O sea, cuántas veces nos lo han contado, siempre ha sido una auténtica porquería humana, ¿no?, lo que ha ocurrido ahí. Están pasando cosas con estos nuevos casos, el caso Coldo, que, digamos, por la intensidad, por lo que expande, me cuesta a veces creerlo, ¿no?, porque parece más una novela, ¿no?, parece más un contenido literario que la pura realidad, porque ver mezclado un señor como Ábalos, que aparentemente es muy inteligente, con personajes de ese calado, pero claro, esos personajes no se generan o no se crean a sí mismos. hay quien los alimenta y hay quien los pone en el sitio adecuado. Yo creo que la investigación judicial y policial que va saliendo y saldrá de todo esto probablemente le dé un giro nuevo a cómo creíamos que las cosas se hacían en este país, ¿no? Ya tuvimos un Roldán, y esa etapa sí la vivimos tú y yo,
sí,
con más intensidad, con fugas hacia países de Asia, con dinero de los fondos reservados, que eso en este país no sabíamos ni lo que era. Y desde luego la clase política nos está dando ejemplo de lo que no se debe llevar a cabo, ¿no? Yo no me llamo Pedro Sánchez, que sea Pedro Sánchez, ese verdadero Pedro Sánchez, el que explique a los ciudadanos, nos lo explique, qué ha hecho, cuál es su papel y qué es lo que él tiene que ver con todo esto, ¿no? Todavía no sabemos, de todas formas, quién es M.R., ¿no? Hay quien no lo reconoce en algún partido por aquí, también lo hemos visto escrito en los periódicos. Yo creo que los partidos deberían de plantearnos una tregua de honradez y dejarnos vivir un poco, ¿eh? Porque desde luego nos tienen bastante atosigados con sus corrupciones y con sus porquerías y en algunos casos personales y privadas. Porque, hombre, que a ti te cuenten públicamente todos los días en la prensa, en la radio, en la televisión, que se le pagó a un señor un chalet en no sé qué sitio, que en el que convivía no sé quién, que no pagaba nada por vivir allí. A ver, todo esto para gente que por la mañana se levanta para ir a trabajar y levantar sus vidas y tener una vida honrada y en paz, debe ser muy duro, ¿eh? Yo, por lo menos, para mí me parece durísimo y a veces no sé cómo encajar todo esto que nos llega. Digo, es realmente bochornoso lo que nos está pasando en este país, ¿no?
A mí lo que me pasa es que cuando veo que se está tensando la cuerda de tal manera, que se están conociendo tantas informaciones, que hace tan solo unos meses alguien decía que era mentira, que era una maquinaria del fango, que era una construcción de fake y de bulo por parte de pseudo medios de comunicación, y resulta que eso que antes era eso, ahora resulta que ya no son filtraciones desvirtuadas, sino que son hechos constatables en un sumario judicial, parte de un informe de la UCO.
Claro.
Y que nadie sale a decir absolutamente nada ni dar explicaciones, sino que sale la portavoz del PSOE, que si Pedro Sánchez no está manchado, el PSOE está manchado por todas las esquinas, diciendo que está bueno el señor Feijóo para hablar de corrupción cuando en su partido todavía hay 30 expedientes judiciales abiertos. El Ituma en esto no puede valer y no hay otra justificación. Esther Peña dice exactamente eso en un vídeo. No dice esto no es verdad porque esto y esto, dando contraargumentos, no. Que se echaron al señor Ábalos 5 días después de conocer la primera noticia y que el PP está bueno para dar consejos y ejemplos de corrupción, que tiene 30 casos abiertos. Eso a mí me pone los pelos de punta. Digo, es que no se preocupan ni de desmentir las noticias ya. ¿Te ha quedado muerto, Tachi? ¿Tachi? ¿Tachi, estás por ahí? No, no está. ¿Qué le pasó a Tachi? Pues yo que estaba ya encendiéndome. Bueno, pues no sé qué contarles mientras que el amigo Tachi se recupera. Bueno, hay algunas cosillas que me he quedado atrás y que se las puedo compartir también. Quería dejarlas para un poquito en la tertulia de hoy, ¿no? Pero no sé si adelantárselas. Prefiero dejarlas para después mientras que intentamos. Y voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que tenía aquí para hablar tal como día como hoy. Porque hoy, 14 de octubre, cumplimos años en algunos de los acontecimientos que, a pesar de que sean muy recientes, se nos van olvidando. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la amnistía, hemos hablado mucho de los indultos, hemos hablado mucho de muchas cosas en los últimos años. Pero hace tan solo 5 años, tal día como hoy, 14 de octubre, en el marco del denominado juicio del procés, el Tribunal Supremo condenaba por sedición y malversación a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los promotores de la consulta ilegal. Hace tan solo 5 años que conocíamos esta sentencia. ¿Ven ustedes cómo la memoria la tenemos de pe? Y ahora, 5 años después, estamos hablando de un caso de corrupción que veremos a ver dónde llega. Tachi, ¿qué te pasó? ¿Te metiste en una curva izquierda un poco peligrosa?
Yo creo que fue eso, que di una curva hacia la derecha y no di la cobertura. nada, yo estaba haciendo un argumento de eso, de que no, luego al final somos nosotros los que, digamos, multiplicamos por 10 el efecto de lo que está pasando. Yo, tenemos mucha experiencia en este país sobre lo que es la corrupción, y creo que debemos mantener la calma, ¿eh? Y al que le toque en su partido a los corruptos, que se calle la boca, que deje que trabaje la justicia, y evidentemente, a los contrarios, pues están ahí para criticar, no están para otra cosa. Que a cada uno le toca cuando le toca, ¿eh? Ser criticados o criticar, ¿no? Pero es muy triste ver a todo un PSOE envuelto en una trama tan chusca, tan fea, ¿no? Tan realmente espeluznante, ¿no? Y desde luego a mí como ciudadano me abochorna lo que está pasando, ¿no? Me abochorna cada reportaje, cada información que veo que retrata de la manera que retrata a cada personaje y nos recuerda lo que está pasando. La narración que se ha hecho de lo que está pasando ahora mismo en este país es realmente espeluznante, ¿eh? Y no hace muchos años hemos visto también narraciones, como te contaba antes, ¿no? El caso Roldán, que parecía que era increíble, ¿no? Era más el guión sí. de una película barata de espionaje, ¿no? Pues aquí seguimos todavía, ¿eh? Con personajes así. Lamentablemente en la política, por lo que se ve, se nutre de este tipo de personajes, que claro, también tiene que haber políticos corruptos al otro lado, ¿no? Y pensábamos que en este país, después de todo, de Bárcenas, de Roldanes y de la mafia corrupta también que se montó en Andalucía, todo esto se iba a acabar, pero mira, nos siguen aquí deparando más detalles de la corrupción. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé. Sinceramente, al margen de cabrearte, no se me ocurre otra solución. A los partidos habrá que legislar esto, ¿eh? Para que los partidos pues tenga alguien a quien se le suponga, ¿no? la honradez, y se le pueda verificar realmente la capacidad de gestión de lo público, porque la inmoralidad nos está saliendo demasiado cara, Diego.
Pues sí, la verdad es que sí. Tachi, yo no me has respondido a mi pregunta inicial. ¿Tú dimitirías si fuera Pedro Sánchez? ¿Sí o no?
Yo creo que a estas alturas, a ver, es que es complicado. Estamos hablando del presidente del gobierno.
Un sí o un no, un sí o un no, socialdemócrata querido.
Es que, a ver.
Pero vamos, ¿cómo va? A ver, yo me iría, pero vamos. Yo no me tomaría 5 días para reflexionar. Es que cuando tomó 5 días para reflexionar, él sabía todo lo que vamos sabiendo nosotros ahora. ¿O tú te crees que al presidente del gobierno no le habían pasado una copia del informe que le pasaron al juez?
Yo creo que Pedro Sánchez tenía que haber dimitido aquellos 5 días claro. En los que se tomó la tregua. Punto.
Es que él sabía esto que estamos sabiendo nosotros y lo que nos falta por saber, ¿eh?
Claro.
Porque se va estrechando el círculo. Y yo
a mí me entra aquí el vértigo, si te soy sincero, de pensar que en un país como el nuestro, porque en el fondo estos delincuentes, no estoy llamando delincuentes ahora mismo directamente al presidente, ya veremos, ¿no? Si al final dentro de poco habrá que decirlo, pero de
momento... Vamos a ver, Tachi, tú en un tenderete un fin de semana, si te junta con personajes como el Tito Berni, el mediador, el Coldo, el Aldama, y te pones a comer chuleta... No los invitas más a tu casa, como poco.
No, el resto de la gente se reúne con gente como tú, como nuestro amigo Benito.
Pero, ¿y si los invitas un día porque te lo ha invitado un amigo, claro. Al día siguiente no los vuelves a invitar, tío?
No, totalmente.
Pues ya está, entonces vamos a no ponerle el dedo al sol. Esto es una cosa muy fea.
Esto se ha mantenido en el tiempo, además. Mira, Pedro Sánchez se tenía que haber ido cuando pidió aquellos 5 días eso de tregua. Punto.
Perfecto.
Porque al final, Pedro Sánchez ahora mismo... Es como una croqueta, que cuanto más vuelta le das, más se llena de pan rallado y peor va sabiendo, ¿no? Y ya no hay quien se la trague ni quien se la coma.
Pues a ver qué pasa en el Congreso. En el Congreso del PSOE, que viene de camino, que le falta un mes, como a las elecciones europeas, americanas. Te tengo que dejar, querido Tachi, porque bueno, se me ha cortado el teléfono y...
Hay que seguir con la política, hay que seguir con la cultura, sobre todo con la cultura, que esa es la que evita que pasen cosas como las que estamos sufriendo y de las que estamos hablando ahora. Yo, si fuese Pedro Sánchez, ya habría dimitido.
Exacto, pues yo también, yo ya somos dos. Don Tachi Izquierdo, esta semana quédate pegado a la radio, porque aparte de todos los contenidos tenemos una música que te encanta a ti, que se llama Pedro Guerra. Así que no te voy a poner la música ahora, pero quédate ahí escuchándola porque...
Venga, perfecto.
Bonita,
gracias.
Música esta
semana.
Feliz
semana a todos.
Fuerte abrazo, Tachi. Bueno, pues ni un poquito de sintonía. Marta Casanova, buenos días.
Buenos días.
La semana pasada
lo intentamos. ¿Estás enfadado conmigo?
No, lo intentamos por todos los medios. Desde el lunes.
De verdad.
No, pues
sí.
El lunes, el martes. Más mañana a las 8:30, ¿verdad? Cuéntame tu experiencia en el Congreso antes que nada. Que
pues mira,
ese fue uno de los motivos que no nos dejaron hablar.
Fui a Madrid a varias cosas.
Ahora hablamos de esas.
Sí, y una de ellas, pues bueno, ya que estaba y era la comparecencia sobre migración. Pues me pareció interesante, mi hija está acabando derecho allí en Madrid, no había estado nunca en el Congreso, y dije, mira, pues una qué mejor oportunidad, ¿no? Que se iba a hablar de Canarias y todo este tema.
Se iba.
Sí, sí. Y yo con unas expectativas bastante altas, y bueno, fuimos allí en la tribuna de los invitados, y estuvimos desde las... teníamos que estar allí muy temprano, con las medidas de seguridad, etcétera, y estuvimos hasta casi la 1:00 p.m, desde las 9:00 a.m. Se habló de Canarias, en total pueden haber sido 8 minutos.
Los 4 de Cristina Valido.
Los 4 de Cristina Valido. Pedro Sánchez habló también un poquito. Y
Feijóo,
una decepción porque habló también muy poco. Y cuando él había pedido esa comparecencia. Entonces, mi gozo en un pozo. Me encantó cuando Cristina dijo que se había equivocado de clase.
Sí.
Y a mí me pasó exactamente lo mismo, porque para mí la puesta en escena de la entrada de la hermana de Miguel Ángel Blanco, con todos mis respetos, no tocaba y fue un poco muy forzado. Y no, si, el tema no era este, el de ese día. Es verdad que coincidía con todo el tema del debate sobre los etarras y sobre esas penas que están...
Estuviste ahí presente el día. Yo la verdad es que hice un comentario al respecto. A mí me chocó. Yo lo vi en directo y me chocó. Me chocó una barbaridad.
Bueno, todo empezó también que se rompió una silla.
Eso
de un miembro del Partido Popular y trastocó un poco el discurso de Pedro Sánchez. Y después ya vino todo... la puesta en escena, la entrada de María José Blanco, etcétera, etcétera.
Y después viste el cartelito con los 12 asesinados de Tellado, que también se lució. Pero bueno, eso...
Me da pena porque al final a Cristina la vi más sola que la una.
Siempre está sola.
Y entonces allí unos aplausos, aquello es una jaula de grillos. Yo me llevé una gran decepción, aparte de que ya lo sabía, ¿no? Porque lo vemos cada vez que hay una sesión que se dedican a aplaudirse unos a otros y a vociferar. Y al final, fíjate que mi hija me decía, pero mamá, ¿por qué salen todos tanto tiempo? ¿No les pagan para estar aquí? Y yo decía, pues sí, yo fui al baño y casi me quitan el sitio. Fui al baño 5 minutos y casi me quitan el sitio. Y ellos, al final, se escuchan a ellos mismos. Y cuando no están hablando ellos, sí, o se van... o se ponen a hablar entre ellos, o a mirar el móvil o el ordenador. Entonces me parece una falta de respeto hacia toda la ciudadanía, porque ellos son nuestros representantes y tienen que dar ejemplo.
Y es el Parlamento, para hablar.
Claro, y al final cada uno va a hablar de su libro, le importa un bledo la opinión de no hay posturas de consenso. El tema de la migración quedó ahí, bueno, pues aparcado,
fila, ¿no?
Exacto, no hay solución.
No les importa, yo creo, ¿no?
Es la
conclusión.
Es que claro, y que Pachi lo compare con
los turistas.
Con los turistas, yo los ojos como platos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos todavía muy lejos. Estamos muy lejos, muy lejos.
Bueno, pues no será porque el...
Y nos van a dejar así de lejos.
Yo, eso lo tengo claro, que no va a ser fácil. Y a pesar de que el presidente se está pegando una ruta que ni Willy Fox, que va a todos lados a hablar del tema, pues veremos a ver en qué queda. Pero bueno, vamos a poner los pies en nuestra tierra. Por
exacto.
La semana pasada queríamos haber hablado de tu artículo del pasado domingo sobre la situación de una urbanización que a mí me gusta
y
mucho.
Y te toca de cerca, ¿no?
Entre otras cosas porque yo vivo allí.
Pues mira, mejor que tú, ¿quién puede hablar de eso?
Pues que me da mucha pena, porque creo que es una de las urbanizaciones que hace muchos años es un potencial enorme para todo el norte, que está todo por
tiene
hacer.
Tiene un clima privilegiado.
Un sitio maravilloso para vivir, pero es un abandono absoluto. No se
sabe. Y me llama la atención porque empecé el reportaje y por curiosidad me metí en portales de venta de viviendas y de alquileres. Y todos lo describen como que yo empezaba así el artículo, ¿no? Como una urbanización de lujo.
Exclusiva.
Lo mejor del valle prácticamente. Y después te paseas por las calles y es lamentable.
Pero realmente lamentable.
Y yo peor, siempre quiero, en estos reportajes, escuchar a todas las partes. Y el ayuntamiento al final me respondió y con una argumentación que puede tener su lógica. Pero no veo que pasan los años y alguna solución tiene que haber.
Yo pienso que ahí hay el que quiera leer el reportaje se pasa una idea real de lo que está pasando en esa urbanización, ¿no? Pero es que son muchos años de dejadez y muchos años de tapar deficiencias. Hay errores de partida, errores del principio, hace 30 años. Y para arreglar algo hay que reconocer el error. Entonces hay quien no quiere reconocer ese error, hay quien no quiere hacerse responsable. Y los responsables son el promotor original y el ayuntamiento.
Claro, entonces el ayuntamiento creo yo que tenía que haber cogido el toro por los cuernos, liderar hace pues esos años,
20
si no 30, pues 20, y haber dicho, oye, hay que buscar una solución.
Está aludiéndola.
Y entonces no escudarse, creo yo, en el tema judicial, que puede tener ahora su razón, pero que el origen, y estamos hablando de muchos partidos que han pasado por el ayuntamiento de Santa Úrsula.
Y gente además que vive allí, porque Milagro, que fue alcaldesa, vive en La Quinta. Que tenía mucho interés en arreglar el tema.
No, y lo peor es si una persona tiene ahí también una parcela, no puede construir.
Y las parcelas municipales. Sí, ya está todo construido. Pero ¿y las parcelas municipales? Que ya algunas han tomado posesión y otras están pendientes, porque en La Quinta Vieja hay un montón de suelo que es para el ayuntamiento, que no puede tomar posesión y que es un nido de rata porque están abandonadas. Y en la otra parte, en La Quinta Nueva, hay una piscina municipal, hay una plaza pública y hay un sendero de caminar por el lado
del
barranco.
Y lo de la piscina, eso da para otro reportaje.
Para otro reportaje, sí señor. Y después hay una entrada peatonal con un puente, que nadie sabe de quién es el puente. Es una cosa,
es
de verdad.
Que a veces hacemos las cosas.
Y que todo tiene solución. Es una cuestión de tomar las riendas de la situación y liderar, ¿no? Y lo único que puede liderar es el ayuntamiento. Y no ha tenido voluntad de hacerlo. Ni la tiene actualmente. Pero bueno, ahí está el reportaje.
Bueno, hay un plan ahí que van a presentar de Gestur, ¿no? Me parece que es, y donde parece que en noviembre van a darlo a conocer. Estaremos pendientes.
Se han puesto en manos de Gestur, eso es verdad, que han encargado a Gestur el proyecto de reforma o rehabilitación de la primera parte. Pero ahí tiene que haber liderazgo, tiene que haber intención de arreglarlo. Y es una pena porque tiene un potencial, de verdad. Las parcelas municipales. Yo cuando fui a hablar con Ricardo Benítez, alcalde de Aizu antes que Milagro, estoy hablando hace 14, 15 años, con un proyecto de una empresa privada que quería tomar posesión a través de un contrato de alquiler, una concesión administrativa, de una de las parcelas.
Que se podría haber hecho,
que
sí.
Que se podía haber hecho, sí. Y asumía el coste por esa concesión de 50 años de tal, y le proponía al ayuntamiento, saque usted a concurso una idea de estas para que inversión privada
pueda meterse ahí y arreglarlo.
Y arreglar las calles, sí. Esta empresa pretendía hacerlo así. Y que si es problema legal, que si jurídicamente, que si... Yo sé que es complicado, pero bueno, hay que tener ganas. Pero bueno, exacto. Tú esta semana nos cuentas que has hecho en Madrid.
Estuve en la feria de Fruit Attraction, una feria de las más importantes del mundo en cuanto a frutas y hortalizas.
En Madrid se llama Fruit Attraction.
Sí, es como el Fitur de la fruta. Y es muy interesante. Allí el stand de Canarias estaba representado por un lado el de Gran Canaria, siempre un poquito separado.
Qué raro.
Gran Canaria, por otro lado estaba el Cabildo de Tenerife y por otro lado estaba Sprocan, un stand bastante llamativo. Y bueno, entonces quise aprovechar, ya que estaba allí, hacer un reportaje de otros productos que también de la tierra y que podrían ser, vamos a decir, estamos hablando muy a largo plazo, ¿no? Porque al final el plátano está como está. Se
hoy
está
hemos
tirando.
Conocido que 600.000 kilos más.
Es una pena. Se tiran por la pica.
A un banco de alimentos y 400.000 para Marruecos. No sé para qué mandarán plátanos para Marruecos, pero 400.000 kilos para Marruecos.
Que en lo que llegan allí, la mitad estarán negros, no sé. Entonces, me encontré con un productor catalán, pero que se enamoró de una farmacéutica DICO y bueno, ha emprendido desde el mes de enero un proyecto muy interesante para cultivar pitaya. Entonces puede ser, es una fruta, según me contaba, que requiere poca agua, que eso es muy interesante porque aquí uno de los graves problemas que tenemos en la agricultura es el tema del agua. Y bueno, requiere pocos recursos hídricos y es muy interesante, tiene unas particularidades en cuanto a su riqueza nutricional muy importante, y bueno, pues se está abriendo un camino y anima a muchos productores a introducir nuevos a buscar alternativas, porque aquí es el plátano. O el plátano, o la gente ahora, el aguacate requiere muchísima agua, y es o todo el mundo el aguacate, o todo el mundo el plátano, y hombre, hay que diversificar.
Eso, es que yo no sé, porque eso sí no
sé. Después
si es
se satura el mercado de aguacate.
Entonces, o del plátano.
Claro.
O no salen competidores más
económicos.
Hombre,
el plátano es que tiene unas ayudas, ¿no? Importantes, entonces también hay.
Pero que es que estamos limitados en suelo. Y yo tengo la sensación de que todavía no nos hemos enterado de que al tener un suelo reducido tenemos que tener producción de mucha calidad para tener un producto de valor.
Claro, y según él, hay demanda también de esas frutas, ¿no?
El plátano se paga más que una banana de Costa Rica, pero no al triple. Y el coste de producción del plátano en Canarias está muy por encima
claro,
del doble.
Claro,
del
entonces hay que ir buscando
sitio.
Y según él hay pues intereses, hay un comerciante alemán que tenía mucho interés en comprar una producción grande de pitaya y bueno, ¿y por qué no? Es una manera también, como digo yo siempre, de acercarnos al campo, ¿no? Y no darle la espalda, que y sobre todo en esta zona de la isla pues tiene un valor y eso yo creo que no hay que perderlo.
No, y además insistir en este tema de los recursos, es decir, que hay que buscar explotaciones agrícolas que sean sostenibles
y que
de verdad.
Exacto, y que realmente se adapten,
¿no?,
a lo que tenemos poca agua, que tenemos el clima que tenemos, pues hay que buscar esas alternativas, ¿no?
Bueno, pues la semana que viene, ¿de qué nos vas a escribir?
Pues todavía no lo sé.
No van a hacer eso.
Yo tengo a partir del miércoles empiezo a pensarlo.
Yo tengo varias cosas, pero no te vas de viaje, ¿no?
No, estaré aquí el lunes.
Este lunes que viene.
Sí.
Pues yo te voy a decir...
Ah, pues ahora me dices.
Yo te voy a decir una cosita.
Vale, perfecto.
De los huevos duros.
¿Ah, sí?
Guachinchitos, que el otro día me dieron una comida canaria que digo, ¿cómo se puede estropear esto? Pues...
Venga.
La cultura gastronómica
hablamos.
Canaria derivada
pues mira,
en el turismo porque nos están poniendo por fatal.
¿Sí?
Sí, yo creo que debería intervenir el cabildo en lo que nos le da.
Pero estás hablando de los guachinches.
No. De comida que dicen que son de guachinche, que no son guachinche.
Ah, vale.
Y de comida que le dan a los turistas diciendo que son comida típica canaria,
que deja mucho que ser.
Huevo duro.
Ya.
Y eso es cultura. Eso es cultura,
pues
eso
sí.
Es patrimonio de los
pues
canarios
sí.
Y es imagen que proyectamos hacia el exterior.
Y es algo muy nuestro.
La denominación
que
de origen
exacto.
Solamente hay que poner en las botellas de vino. También hay que ponerla en la gastronomía
claro.
Y en la cultura.
Pues sí, tienes razón.
Pues doña, ¿qué le digo?
Venga,
que
pues
bienvenida
venga.
A su isla y que
muchas
no se vaya
gracias.
Tan lejos.
No.
Bueno, pues ya son las 9:32 y es el momento de darles unos minutitos a San Juan de la Rambla. El pasado viernes, con la presencia de nuestro querido tertuliano Ezequiel Domínguez, ex alcalde socialista de la villa, le preguntaba yo, oye, ¿qué ha pasado con tu compañera Gloria Méndez, que dice un periódico por ahí que si se ha llevado dinero que no es suyo y que ahora tiene que devolverlo y tal? Y él me agradeció mucho. Y me he pedido, ayer por la tarde me decía, oye, ¿habría alguna posibilidad? Digo, por supuesto, a la gente de la casa siempre se abre un hueco. Don Ezequiel, ¿nos presenta usted a su compañera?
Pues sí, buenos días, Diego. Y la verdad que también, igual que el viernes, pues gracias por darnos cobertura a lo que consideramos que es una noticia muy injusta y que además tiene un uso para hacer daño nada más. Pero primero debo presentar a quien sale desafortunadamente en esa nota de prensa que manda el líder de Sí Se Puede en San Juan de la Rambla, don Juan Siberio, que es nuestra compañera Gloria, que es la portavoz actual.
Gloria Méndez y portavoz del Partido Socialista sí. En el pleno de San Juan de la Rambla.
Iba a decir, ella es mi jefa, es la portavoz del Grupo Socialista.
Sí, que y orgánicamente es tu jefa, así que hazme favor de
exacto,
cuadrarte.
Eso, por eso. Así que has visto que hoy incluso vengo distinto a como vengo en las tertulias.
Sí, vienes afeitadito y tal.
Aquí mirando a mi portavoz.
Normalmente
pero bueno,
viene fatalmente arreglado, ¿eh? Pero fatalmente viene despeinado. Hoy veo que viene bien.
Los viernes son terribles, Diego, porque es toda la semana de trabajo. Pero bueno, metiéndonos en materia, que la verdad que el viernes, nada más sentarme aquí, ya te habías hecho eco de esa noticia, y una noticia que aparece en un medio de comunicación escrito, donde no se nos da ni la posibilidad de contrarrestar o de hablar de nuestra versión, ¿no? Por así decir. Y
nadie se pone en contacto con el PSOE San Juan de la Rambla antes de publicar.
Nadie, nos encontramos directamente esta publicación y la seguimos encontrando porque hoy mismo ha vuelto a salir en otros medios, evidentemente, porque habrán mandado desde sus propios gabinetes. Y la verdad que tener espacios donde se pueda hablar de lo que es la situación que está viviendo la concejala, yo te lo vuelvo a decir en antena, lo agradezco profundamente, como a todos aquellos medios que estamos mandando la nota de prensa y nos den cobertura, porque creo que las cosas no pueden quedar así. Una persona no puede escribir y decir lo que le apetezca en aras a hacer daño, repito, hacer daño, porque se da a entender prácticamente que la concejala es que se apropia de un dinero. Y en eso creo que la noticia es lo que quiere destacar, que no es así, ahora Gloria lo explicará. Y otra cosa muy importante también, el uso que se hace de unas cuestiones que son puramente laborales internas del propio gobierno de San Juan de la Rambla, el uso político, que decimos que eso está pasando determinadas barreras de la ética que debe tener cualquier persona. No todo vale en política y por eso nosotros hemos tenido un fin de semana bastante activo explicando la situación y lo seguiremos haciendo a lo largo de la semana. Creo que como introducción lo he dicho todo, no sé si me habrá quedado algo, pero sobre todo ahora lo más importante, que a través de Gloria hablemos de esa desafortunada nota de prensa que mandó la formación Si Se Puede desde San Juan de la Rambla, que es la nota de prensa también del gobierno, porque es información del gobierno de San Juan de la Rambla.
Bueno, el titular del periódico El Día es: la portavoz del PSOE en San Juan de la Rambla debe devolver casi 1.800 euros que cobró por error. Ya esto va cambiando.
Es que cambió, porque sí. Lo que leímos el otro día era otra cuestión.
Lo que entendíamos es que Gloria Méndez, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, en la actualidad en la oposición y anteriormente concejala del equipo de gobierno, sí, bajo la tutela del alcalde Ezequiel Domínguez, se había llevado 1.800 euros que tenía que devolver. Sí. Eso es lo que se leía y lo que inducía el texto, con lo cual llamaba la atención,
¿no? Exacto.
Y bueno, realmente, pues, Gloria, ahora tienes tú la oportunidad de explicar qué son esos 1.800 euros que vas a devolver por un cobro indebido y con un pleito que traes aquí una sentencia, sí, que me gustaría que tú narraras, ¿no?
Vale, vamos a ver, yo agradezco que me des la oportunidad de explicarme y de explicar a mis vecinos y a mis vecinas todo lo que ha sucedido. Esto viene de atrás, ¿no? En el año 2019 yo me incorporé al ayuntamiento después de que mi compañero Cayetano Silva se fuera al Cabildo a hacer otras funciones. Y ya en el momento de la toma de posesión, donde se me establece el salario que voy a cobrar, en uno de los párrafos ponen, y lo dice la sentencia además, ¿no?, y es lo que yo también alegaba en ese momento, se me pone la retribución que se me pone y además dice que dicha cantidad será incrementada en su caso con los porcentajes que se prevean en las diferentes leyes de presupuestos generales del Estado. Ese párrafo hace que el servicio de nómina pues entienda que la subida salarial que se le hace todos los años según lo que establezca la ley de presupuestos a los empleados públicos, pues también se le tenía que pues incrementar a los cargos públicos. Eso se viene haciendo, eso no fue un error puntual en un momento dado, eso se venía haciendo con anterioridad antes de que yo entrara y durante muchísimos años. Lo que pasa es que a esas personas ya no se les puede reclamar, eso ya está prescrito, prescribe a los 4 años, ¿no? Entonces, cuando entra una graduada social, porque también hay que decirlo, no, la persona que llevaba las nóminas en el ayuntamiento no era graduado social, era un auxiliar administrativo. Y cuando ya entra una graduada social y se da cuenta que eso ya han pasado 2 años, pues se nos reclama a todos los concejales lo que se nos venía pagando de más en esas nóminas, ¿no? Yo, que no estaba de acuerdo, yo y otra compañera que no estábamos de acuerdo con ese con ese reintegro, ¿sí? O con esa solicitud, con ese decreto de reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
Pagadas, porque aquí no es una cuestión de que cobre, sino que te hacen un ingreso, sí, con un criterio a la hora de hacer una nómina por parte de la administración, que era
el ayuntamiento. Claro, y era algo que yo no había solicitado. Yo no solicité que me incrementaran en la nómina. Yo fue algo que ellos decidieron, yo no lo dije, ¿no? Pues como no estuvimos de acuerdo, nos acogemos a lo que establece la Constitución española en su artículo 24.1 y ejercemos nuestro derecho de poder recurrir a los tribunales cuando uno no está de acuerdo con algo que te parece injusto, pues recurres a los tribunales para que sean ellos los que digan quién tiene la razón. En este caso la sentencia salió, no salió favorable para mí.
Le dio la razón a la graduada social, que estaba entendiendo que esa norma no había que aplicarla y que esos ingresos no había que producirlos.
Exactamente. Pero la sentencia no me condena a pagar. La sentencia, el fallo, dice desestimar el recurso que yo presento, porque yo presenté un recurso, y me condena a las costas. Las costas ya las he abonado en el juzgado, están ya depositadas, y yo inmediatamente después de saber la sentencia me voy al ayuntamiento y hablo con la secretaria. Bueno, no, en la reunión estaban la secretaria, la interventora, el alcalde y el concejal de recursos humanos, para saber cómo tenía yo que devolver ese dinero. Allí se me planteó que, bueno, que tenías que esperar a que el ayuntamiento me mandara o me enviara de nuevo la cantidad exacta que tenía que hacer y cómo podía hacerlo, ¿no? Porque yo también solicité que si, por favor, pues dadas mis circunstancias personales, ¿no?, si lo podía hacer de forma aplazada, ¿no?, o como yo quisiera establecer. En aquella reunión se me dice que sí, que no hay problema, si la secretaria y la interventora no tienen ningún inconveniente en que yo pueda pues pagarlo a plazo o pagarlo de la forma que yo quisiera o que yo pensara que era la apropiada, pues que cuando me llegara el escrito del ayuntamiento, donde me decían qué cantidad era y cómo tenía que hacer el pago, pues yo tenía que presentar otro escrito diciendo la forma en que quería que se me hiciera. Ese escrito no me ha llegado. Yo no, ahora mismo no sé dónde tengo que depositar el dinero, no sé qué es lo que tengo que poner, no sé exactamente ni siquiera la cantidad exacta. O sea que, por mi parte, nunca he dudado en...
Estos 1.800 euros de lo que habla el periódico El Día son las costas del juicio de la...
No, las costas ya las he pagado, que fueron 300 y pico euros, ya eso está abonado. Esto es 1.700 euros era la cantidad que yo había decían que había cobrado mal. Y,
entre 50 y 70 euros mensuales, ¿no?
Sí, porque al principio los primeros meses fueron 48 euros. Y luego ya pasaron a ser 70 de un año más. O sea que fueron cantidades pequeñas, ¿no? Que apenas...
¿Y esto se aplicó, por ejemplo, a Ezequiel? ¿Se le aplicaron también esa...?
Sí, ahora hacer también un matiz. Es la intervención quien detecta el error de los años, de todos los años que se ha ido cometiendo ese error. Estamos navegando en el tema administrativo, pero ahí pueden ver cómo una cuestión administrativa, que es lo que está hablando Gloria, pura y administrativa, este grupo político lo ha intentado convertir en un tema político. A mí también se me aplicó, pero yo decidí, por ejemplo, debido a que la cuantía... Recordar que yo, mi etapa siempre estaba entre el no liberado y liberado. Por lo tanto, a mí las cifras no me afectaban en grandes cantidades y decidí pues no pleitear el derecho que sí se acogió, no solo decir Gloria, sino que también está acogida Priscila. A Priscila, pero no ha salido. Imagínense ustedes que ahora salga la resolución de Priscila y salga a favor de ella. ¿Qué pasa? Pero bueno, entrando en los detalles...
¿Qué puede pasar? ¿Qué conociendo puede pasar? La justicia que tenemos,
sí,
en este
no,
país.
Y no digo yo eso. Y si el juzgado le hubiese dado la razón a Gloria en este momento que ya tiene ahí la sentencia, ¿qué hubiese pasado también con los demás concejales? Y por cierto, don Juan Siverio, que no se olvide que a pesar de estar prescrito, estuvo... Por eso mismo que descubrió la intervención y esos incrementos que no se tenían que haber aplicado con la ley presupuestaria del Estado, cobrando durante años una nómina también, como él dice, ilegal. Pero a lo que vamos, que es lo que quiero venir yo y quería compartir con mi compañera.
Pero lo que le diga el juzgado lo está haciendo, Gloria está diciendo, bueno, yo claro. He exigido mis derechos en base a que soy una ciudadana.
Por supuesto.
Y creo que tengo derecho a eso. Usted no cree que tenga derecho porque usted me lo dio. Y ahora sí, un juzgado dice, pues yo devuelvo. Claro. los ingresos que usted ha hecho incorrectamente, pero yo no entiendo por qué se genera una polémica y empieza
a... Yo sí
a
lo entiendo, yo lo que quiero decir es que...
Y se machaca a una persona en redes sociales.
Exacto, se machaca...
En un pueblo pequeño, ¿no?
En redes sociales con esos recortes en WhatsApp que hacen mucho daño, y no solo eso, sino también en los
artículos... ¿Quién lee el artículo completo? Se puede formar una idea de cuáles son las intenciones de uno y de otro. Pero desde luego esto, extraído y segmentado, que no hay peor mentira que una verdad a media... se difunde a través de lo que yo he visto en redes, y la verdad es que la imagen de la persona se daña de manera irreparable.
Exacto, por eso hemos considerado que desde un primer momento hemos tenido que salir a hablar y a defender la honorabilidad de mi compañera, porque quiero recordarlo en antena, lo que quiere hacer este concejal, debido a su mala gestión, a que nadie conoce qué está haciendo actualmente, si se puede, salvo meterse en estas cuestiones de enfangar al Partido Socialista, esto no procede, esto es pasar líneas éticas que no se deben pasar, así de claro. ¿Cómo usted puede lanzar una nota de prensa donde está insinuando que la concejala se ha llevado un dinero que no se ha llevado, que está en un proceso judicial a espera de decir cómo hace el ingreso debido a que ha perdido el juicio? ¿Cómo usted sale en prensa diciendo que se ha llevado el dinero y luego en sus redes de partido, escándalo, debe dimitir? ¿Qué está buscando? Que la única concejala que precisamente está al pie del cañón en la zona de San Juan de la Rambla denunciando y haciendo oposición a usted, esas son las vías que está buscando para entorpecer su labor. Ahora que nos escuchan, que seguro que nos escuchan, porque he hecho público esta entrevista, hagan labor de gobierno, no oposición a la oposición. Hay que gobernar. Hay que trabajar para el pueblo y salirse de estas historias de enfangar a los compañeros y compañeras, que al final también es el mal nombre en el que queda San Juan de la Rambla, en una cosa que no es verdad.
Lo que está claro, para desde que yo vi la información, a mí lo que me quedó claro es que esto es una cortina de humo. O sea, ellos están abrumados porque es que no están haciendo ninguna labor de gobierno. Es que no lo hacen. El pueblo está pues totalmente abandonado. Y yo todos los días saco algo. Es que no puedo hacer otra cosa. Y no me dan los días para sacar. Porque desde los jardines que están secos y desatendidos, los contenedores rotos y malolientes, las calles sucias, no hay ningún tipo de acto cultural, no hay un proyecto. Es que no hay un proyecto para San Juan de la Rambla.
Perdón que te interrumpa, y fortuna de obras que son las nuestras que están ahora continuándose. Pero vamos a denunciar lo que la maldad política de este artículo que, ya te digo, Gloria, y ahora hablo como si fuera tertuliano con Diego. El viernes nos sorprendimos, yo mismo, porque fue Diego quien lo anunció aquí, que bueno, fue cuando tardé en llegar al programa, para que quede claro para los oyentes, la mala intención, y que hemos venido a denunciar que eso no es así, que es una ruindad por parte de la formación, si se puede, contra tu persona, más o menos mañana, y Priscila, a lo mejor mañana soy yo, pasado es otro, pero que eso no es
formación política. A mí no me gusta saber hacer política. Yo,
lo estaba diciendo, lo hemos dicho al mismo tiempo.
No me gusta.
Esa forma de ser política no nos gusta porque queda en mal nombre también San Juan de la Rambla y es mala política, es política fea.
Y un pueblo pequeño hay que respetarse, que nos conocemos todos y no va bien, esa manera de hacer cosas. A mí no me gusta personalmente. Oye, Gloria, tenemos que dejarlo aquí. Te invito a que vengas un día a contarnos cuáles son los proyectos que el Partido Socialista Obrero Español de San Juan de la Rambla tiene metido en la gaveta para cuando sea ahí os podáis gobernar.
O los nuestros que están haciendo ahora, podemos hablar, también, ¿lo he entendido?
También, hombre, si hacen proyectos, dice Gloria que no hacen nada, pues ponedme que cojan los que te sirven.
No, bueno, muchas ideas no les vamos a dar tampoco, ¿no?
Bueno, pues siempre que sea bueno para el pueblo.
Para el pueblo todo es bueno.
Ezequiel, Gloria, muchas gracias.
A ti, Diego, gracias.
Segunda pausa musical antes de la tertulia, que ya veo que los tertulianos están por ahí haciendo la pre-tertulia. Esta semana Pedro Guerra. Qué bonita música. Debajo del puente.
Arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte, café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente, debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente, y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisa. Está arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río, hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el le.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia, un poquito más tarde de lo habitual, 9:51. No hemos batido el récord de demora, pero casi. Sebastián le ve más
de demora. Bueno, yo creo que esto pasamos de fruta hoy, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Muy don Manuel Herrador, muy buenos días.
Buenos días.
Y don Gaspar Sierra, que creo que lo tenemos allá por Extremadura. Buenos días, don Gaspar.
Hola, muy buenos días a todos.
Usted levanta la mano cuando quiera, usted participa activamente, no le vamos a dar mucho tiempo. Cuando usted quiera, interviene, que se le escucha.
Perfecto, perfecto.
Pedirle disculpas.
Así haré. Seguiré las instrucciones interiores.
Disculparme, pero ha sido una cosa que me pidió ayer a última hora Ezequiel y se lo he calzado con calzador. Teníamos a Marta y, bueno, se nos ha demorado un poquito la sección de literatura. Y yo creo que era importante que se le diera cobertura porque el PSOE no es muy amigo de esta casa ni nosotros muy enemigos de ellos, ¿no? Pero se han quejado muchas veces y que hay poca presencia. Cada vez que ellos quieren, tienen la puerta abierta. Y yo creo que era de justicia que a una persona, a un concejal de un pueblo pequeñito, se le está haciendo una campaña de acoso y derribo a través de redes sociales y se le hace daño. Con una verdad a media que es la peor de las mentiras, ¿no? Entonces yo creo que los protagonistas deberían de hacer lo que han hecho y le hemos dado el hueco para que expliquen lo que han explicado. Que yo creo que ha quedado suficientemente claro que no hay aquí una malversación de caudales públicos, nadie se ha llevado ningún dinero que no era suyo, sino que ha cobrado algo que ella consideraba que tenía que pagársele, el ayuntamiento ha considerado, después de habérselo pagado porque le ha dado la gana, que había que devolverlo, y ha habido un conflicto, una sentencia, y ha dicho no. En esta ocasión tiene la razón el ayuntamiento, y bueno, pues hay que devolver el dinero, y ella está dispuesta a devolverlo. Y se le está haciendo una campaña, poco menos, que es una choriza, y eso tampoco me parece justo. Pero bueno, dicho esto, y ellos lo han dicho más claro que lo he dicho yo, hay muchas cosas que contar hoy, ¿eh?
Yo, si me permiten iniciar, buenos días, don Gaspar.
Muy buenos días.
Buenos días. Si me permiten iniciar con algo un poco doméstico, pero que tiene que ver un poquito, Diego, Sebastián y Gaspar, con la manera con la que estamos trabajando. El otro día, caminando por una de las calles de un municipio de esta isla, me encuentro una cosa, ahora lo diré, que pone Almaciga, señalando el mapa Tenerife, es decir, no está tildado Almaciga, Esdrújula, si lo leo y es Almaciga. Pero sigo viendo el mapa y pone la espacio Guna. Sigo leyendo y pone puerto de la CRNZ. Puerto de la CRNZ. Sigo leyendo y pone buena espacio vista. Sigo leyendo y pone acantilá, espacio do, espacio de los, junto, espacio gigantes. Sigo leyendo y pone el Medano. No, el Médano. ¿No? Sigo leyendo y pone ed Portillo. Et Portillo. Sigo leyendo y pone Guimar. Porque no tiene la diéresis ni la tilde de la I. Sigo leyendo y, por supuesto, pone puerto de Guimar. De Guimar. Sigo leyendo y pone Océano Atlántico. Porque tampoco está tildado Atlántico. Sigo leyendo y pone Candelaria. Sigo leyendo y pone San Andrés, porque no está tildada la aguda, y es San Andrés e Igueste de San Andrés. Bueno, esto todo...
¿Es en un mapa? O...
Esto aparece en una toalla de baño, bueno, que está repartida por la isla de Tenerife, al menos, no sé si en otras islas también, con de un metro y medio de baño, ¿no? Un metro y medio por uno de ancho, con toda la isla a lo grande, y trae estos errores... Que ya no son errores ortográficos. Esto es otra cosa. Esto es traducción libre.
Es que está, no, será más de en China.
Eso está hecho en China.
Claro, ¿no? pero la pregunta.
Nadie se preocupa de eso.
La pregunta es: si esto que es tan obvio y evidente no se controla de cara al turismo en esta isla, como mínimo. Las cosas que no podemos ver...
¿No
que
me sacaste una foto de la toalla?
Sí, la tengo aquí, ahora se las voy a enseñar. Esto resulta que si está al público y se puede exhibir y demuestra que no hay ningún tipo de control desde el punto de vista del comercio o del esmero por los productos que aquí se comercializan, ¿qué ocurre con lo que viene, por ejemplo, enlatado o con lo que viene empaquetado? Porque, chicos, esto se ve, pero hay cosas que no se ven. Me preocupa muchísimo... ¿No? Siempre pongo el mismo ejemplo, y ya les doy paso a mis compañeros, que antiguamente los periódicos se les reconocía el prestigio porque eran fieles a los horarios de las farmacias de guardia y de misas, y del horario de las misas. ¿Por qué? Porque si un periódico en aquella época era capaz de informarte adecuadamente de esos dos detalles, vamos a decir, domésticos, por supuesto que el cambio de moneda, el cambio de divisas o cualquier otra información estaba sujeta a controles y a filtros, ¿no?
¿Tú lees mucha prensa escrita? ¿O digital, mejor dicho?
Digital, sí. Digital.
¿Y detectas lo que yo voy a decir ahora, que no hay un solo día que yo no vea...
Sí, siempre.
¿Errores?
Siempre hay.
Pero errores, además de palabras que no debían estar. Es decir, que no hay una lectura de control de lo que se publica.
Ahora mismo en televisión hay spots de anuncios con errores, con faltas de tildes. Pero lo grave es que se lo dices al
propietario.
Exactamente.
Y no lo cambia.
Y dices tú, venga, L, vamos a seguir para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Si la gente lo entiende.
¿Qué hacer? Claro, ¿qué hacer? Te voy a enseñar la foto mientras hablan de la toalla.
De la toalla.
De la toalla, sí.
Bueno, pero eso pasa sobre todo porque viene de China. Sí. Y los chinos intentan copiar. Intentan copiar. Y después lo copian mal, ¿no? Pero esos errores, ¿no? Hace poco vimos...
Aquí el amigo Manuel lleva un año o más de un año, unos 60 más, nada, es que es normal.
Este es el precio.
Un año o más de un año pidiéndole a algunas policías locales que le pongan el acento en la...
Policía.
Bueno, más de un año llevo yéndolo. Y no hay Dios que compre un poquito de cinta aislante.
A la presidenta del Parlamento de Canarias, Sebastián, y Gaspar, sentado con ella una vez que en el radio hicimos el programa desde el propio Parlamento, le dije, presidenta, dos cositas. Una, en la puerta he visto que hay policía canaria. Le dije.
Y sábado.
Una. Y luego hay un letrero que dice que los sábados se pueden ir... a ver el Parlamento. Pues sigue pasando por la puerta del Parlamento
y sigue estando
el sábado. Digo, chico,
y eso hace ya unos meses, antes de verano.
Pero, chico, baja con un rotulador y ponle una tilde.
No importa.
En fin, Gaspar, me callo ya, perdona. Buenos días.
¿Pero compraste la toalla?
No.
Y era baratica, ¿eh? 1,60.
No, qué va.
Eso de China, vamos, de China seguro, ¿eh? Porque 1,60 no vale ni los portes.
Sí, a ver qué nos cuenta cuando venga Álvaro.
Está en China. Pues le mandamos un recuerdito.
Sí. Pues eso,
en la China mandarina.
¿Cuánto valía la toalla, Manolo?
No llega a 2 euros.
1,60.
1,50.
Ya se sabe. La procedencia, hombre, se sabe dónde es ya.
Sí. Pero eso se compra, hombre. A ese precio se compra, hombre.
Súper oferta.
Y la pones en el salón de tu casa con un marco.
Donde quieras, pero por lo menos si quieres criticarla decentemente, pues ya lo tienes, ya está en tu posesión y lo analizas después también si tiene buena calidad como toalla, porque a lo mejor para limpiar el cuerpo, lo que tú quieras.
Se me escapó una que tengo aquí que no la había visto, Playa de las Américas. Claro. Se me escapó este de las Américas.
Ese va con mala leche, lo de las Américas. Es la leche.
¿Sabes lo que pasa? Que los chinos no tienen acento.
Pero los chinos también nos vendían mascarillas a 4 euros.
Bueno, y algunos.
Y algunos más, ¿no?
Y algunos más.
Esta no, aquí no había dinero para comisiones. Para 1,50 no hay para comisiones. No. Oye, ¿qué harían ustedes? ¿Dimitirían si fueran Pedro Sánchez? Hoy se lo he preguntado a Tachi y se lo pregunto a ustedes. Si a ustedes le pasara lo que le está pasando a Pedro Sánchez, que tiene la maquinaria del fango a toda pastilla, con todo el ventilador puesto echando basura y porquería por todos lados, ¿ustedes dimitirían o se quedarían ahí estoicamente, Sebastián?
Vamos a ver.
Si te pasara a ti algo parecido, aunque fueras inocente.
Conociendo a Pedro Sánchez, no va a dimitir.
No, tú, a ti, si te pasa a ti.
En la vida, ¿no? Yo creo que si pasa a cualquier político, lo que ha hecho Pedro Sánchez, no duraría ni un telediario, como se suele decir, ¿no? Es decir, entre las mentiras, entre los casos de corrupción que están bordeando, ¿no? Y si no. Pues no puede negar que no los conocía, porque los conocía perfectamente, ¿no? El caso de Delcy, ahí queda demostrado que en el Parlamento mintió, y él tenía conocimiento perfectamente de la llegada de esta señora que no podía pisar suelo europeo. Y entre otras cosas, ¿no? También la forma de gobernar, es decir, en minoría y echándole la culpa a los demás, cuando tú no tienes una mayoría suficiente para gobernar y lo único que podrás conseguir es a base de acceder a los chantajes que te hacen los independentistas o Bildu, que la semana pasada vimos el tema de la salida de los etarras, ¿no?
Eso mejor,
aplicando
no me nea yo, que te
aplicando pues una. Bueno, pues una enmienda que presentó Sumar por la puerta de atrás y algunos compañeros, pues que se les escapó, ¿no?
¿Han dimitido esos compañeros, por cierto?
Yo sí sé que, porque además yo tengo conocimiento de algunos, los conozco, por lo menos a María Jesús Moro, es profesora
universitaria. Pusieron a disposición del partido,
sí,
¿no?
La han puesto a disposición del partido.
Eso, ¿quién lo dijo el otro día? Eso, o se dimite o no se dimite, pero poner a disposición.
No, porque vamos
a ver. La responsabilidad es tuya.
Todos cometemos errores. Eso sí es un error. Lo de Sánchez no es un error, ¿entiendes? Porque incluso es un error cuando tú dices, yo estoy dispuesto a corregirlo. Y te ofrezco en el Senado una semana para poderlo corregir e irse atrás. Eso es corregir un error. Otra cosa es lo que ha hecho Sánchez. Sánchez ha dicho, no, para adelante, que se beneficien los etarras que se van a beneficiar porque se les va a computar las penas que ya han estado en otros países, ¿no? Cuando eso fue un veto que se puso en su momento de la aplicación de esa directiva europea, ¿no? Pero si tú me dices a mí, yo creo que yo no duraría ni un minuto. Después de todo esto, tendría que presentar mi dimisión.
Manolo, ¿tú aguantarías el tirón o te tomarías 5 días de reflexión para decir que sigues?
Vamos a ver, a mí ya estoy llegando a un punto que si a nosotros que, vamos, en el ámbito periodístico, que vivimos casi de esto, ¿no? De leer, de informarnos y de transmitirlo, el mensaje a la sociedad, a mí ya me está empezando a aburrir. Y a quitarme cualquier atisbo de positividad futura, ¿no? Al respecto, Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Lo que me preocupa es, antes lo decía yo a Sebastián ahí, en la sala VIP, donde nos tomamos antes de entrar todas las mañanas una pulguita, y unos cafés.
Pasta de Casaego.
Y le decía yo, lo malo no es que estamos mermando la credibilidad del PSOE o de sus dirigentes, es la de la clase política. La gente al final va cada vez a decir con más frecuencia, ah, son todos iguales. Pues sí, son todos iguales. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que va a ir a votar cuántos de cada 100 dentro de 3 años. Y al final, ¿con quién hay que pactar? No por el bien de la tuyo egoístamente como pequeño partido, pero sí en pos de una unidad nacional, sino como está ocurriendo ahora, el egoísmo de tu pequeño partido para tu independencia y separarte de quien te está sosteniendo y manteniendo económicamente. Entonces yo creo que estamos pasando, me da la sensación, no sé si coincide conmigo Gaspar y Sebastián, por uno de los peores tramos de la democracia de nuestro país.
Don Gaspar.
Pues, desde luego no es el mejor momento de la política y la situación política española realmente es manifiestamente mejorable. Pero esto no es nuevo, esto ya hace tiempo, unos años, hubo una figura, para mí, yo lo consideré en aquel momento muy importante, que en sede parlamentaria, algunos recordamos eso, y yo creo que sí, y yo creo que hay alguien importante ahí en esa tertulia que también lo recordará porque perteneció o pertenecía en simpatía política con el partido del personaje que digo, que fue Albert Rivera. Albert Rivera, en sede parlamentaria, en el mes de julio, en el año 2019, le dijo, pero textualmente, usted tiene un plan para perpetuarse en el poder y tiene quien le aguante el trabajo y quien le ayude en ese trabajo. Y son los de Podemos, en aquel momento era vicepresidente del gobierno el señor Pablo Iglesias, uh-huh. 2019, era Pablo Iglesias, estaba los nacionalistas, los independentistas y los terroristas de ETA. Y se lo dijo en sede parlamentaria. Usted tiene un plan para perpetuarse en el poder. Y se ha cumplido exactamente. Y a partir de entonces él ya se marchó de la política. Bueno, pues eso ha quedado ahí, que tenían que haberlo puesto en el Parlamento y haberlo grabado esas palabras, porque eso estamos en la triste realidad de que se está cumpliendo exactamente lo que este hombre vaticinó que iba a estar. Él tiene un proyecto personal, ya lo he dicho yo varias veces, y creo que varios de ustedes también, este hombre va a su proyecto personal. Él le importa muy poco el tema del partido político. El partido político ya lo ha hundido en la miseria y en la credibilidad política, pero él no cuenta con el partido, él cuenta con su trabajo personal y sus discípulos más anexos que a los que protege y a los que realmente encubre y salen ahora a reducir la fechoría de todos estos señores que están trabajando para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Pero la pena es el partido político, a los socialistas, a los que somos socialistas, a los que seguimos siendo socialistas, pero no pertenecemos a la cuadrilla de sanchismo, que eso es lo que hay que aclarar. Una cosa es el sanchismo y otra cosa es el socialismo. Al socialismo, a la ideología socialista, le está haciendo un daño tremendo, porque hay aproximaciones de personas que están llegando a la política ahora, gente joven que quiere, y cuando ven el panorama político dicen, bueno, para empezar yo militar políticamente en un partido, pues no, porque en este ambiente, pues no. Pero simpatizar con un partido, pues podría ser que sí, que es lo que realmente tiene ahora mismo el partido. El partido tiene más simpatizantes que militantes, y los militantes los tiene controlados. Y ahora, dentro de un mes, en el próximo Congreso, este personaje, que de por sí ya ha pasado por un tapiz de un filtro para evitar que vayan allí personas discordantes a este Congreso, y lo está haciendo, se está haciendo así, porque además no hay una alternativa en el Congreso para a alguien que fuera que fuera a modificar la estructura del Partido Socialista y que pudiera liderar alternativamente a Pedro Sánchez, porque no, los estatutos los controla él, los hace él, y no permite que se haya presentado nadie, en absoluto, porque no tiene el apoyo de nadie. O sea, podrá tener personas que están incómodos y que dirían, pues esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, pero es que están silenciados todos, todos. El otro día, en televisión, vimos a Alfonso Guerra y a González, donde dijeron, creo que fue Felipe el que lo dijo, antes en un congreso o un comité federal duraba día y medio. Un comité federal día y medio. Yo he estado en comité federal y duraba en eso, día y medio, dos días. Para nosotros los que íbamos desde Canarias, desde luego dos días. Pero ahora es en hora y media. Y además no se permite que discrepen. Antiguamente el partido en los estatutos, para intervenir en los órganos de dirección del partido, solamente se pedían la voz a las palabras, a las personas que no estuvieran conformes con lo que se estaba allí manifestando. Los que estuvieran a favor de lo que se estaba manifestando, es que no, ni pedían la palabra, porque estaban de acuerdo, porque era un trabajo hecho, pero los que fueran discrepantes, esos eran los únicos que podían intervenir. O sea, ¿qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Ahora no se permite la diferencia. Ahora mismo se está haciendo, bueno, concretamente, y he estado leyendo en la prensa digital y en los diarios, donde ya hay comunidades autónomas de donde está el representado, lógicamente, a nivel territorial, las provincias o las islas en Canarias, allí para ir miembros al Congreso, y están entre ellos haciendo una selección individual, pero tienen que pasar previamente por un tamiz allí para filtrar, para que no vayan gente, personas discordantes a ese congreso. O sea, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Fíjate, ese es el problema que tenemos en España. O sea, que la libertad está desaparecida y la democracia interna del partido desaparecido. ¿Qué estamos? En el proyecto personal de Pedro Sánchez, que ya Albert Rivera vaticinó
en el 19, incluso antes.
Y la expuso antes, y ahí estamos. Su proyecto personal, a él le es igual si está bien o está mal, si los hechos son delictivos o no. Por supuesto, si lo sabe, sería gordo, ¿no? Se supone que por lo menos tendrá un criterio de justicia diciendo, no, hombre, aquí maldades delictivas pues no se llevan, ¿no? Pero
vamos a intervenir más cortito, Gaspar, que si no, mira, nos eternizamos.
Fíjate, a la pregunta... Pues, perdón,
que Albert Rivera lo vaticinó, y estamos en el proyecto personal de Pedro Sánchez. Y a ver quién arregla esto.
A la pregunta de Diego de la posible dimisión, hace 7 días ya van 6 dimitidos, o sea, perdón, 6 que han entregado su acta y que han dimitido en el Ayuntamiento de Nueva York por presunto trato de apoyo a la campaña de la alcaldía, de la cual él no se declara culpable. Y van por presunto, todavía está empezando las autoridades federales a poner...
Es que esto mancha la vida pública.
Y bueno, eso en Estados Unidos. Pero es que aquí en Europa, yo recuerdo dimisiones, discúlpeme que ahora no sepa concretar el nombre, pero sí sé el motivo. Por ejemplo, encontrarte un párrafo copiado en tu tesis doctoral. Motivo de dimisión de un alto cargo público.
O mentir.
O una mentira manifiesta.
Y
estamos,
¿no?,
dándole una categoría de normalización aquí a esto de mentir.
Es decir,
chico,
vamos a ver, Sánchez ha mentido sobre el caso Delcy. Yo estaba allí cuando él negó que él supiera que Delcy llegaba. Sí. Lo negó.
Y ahora Ángel Víctor Torres dice que es que esto es una visita privada y que no sabía que estaba prohibido su entrada en el espacio Schengen. Vergüenza.
Y Ángel Víctor Torres mintió de forma también descarada. Con el tema del contacto, que no los conocía.
Y lo presentó.
Pero si están hablando... pero que además es la UCO, que no es un periódico de estos de ultraderecha que saca información. No, es la UCO. La que está diciendo que son colegas, porque el contacto que establecieron es más que manifiesto y tiene que dar explicaciones. Un
pero
ministro tiene
que
dar
ha dado
explicaciones.
El PSOE, a mí me llama mucho la atención que salga Esther Peña con un vídeo, no una declaración en rueda de prensa, un vídeo diciendo que el PP no es quien para dar ejemplo de corrupción porque tiene 30 casos abiertos.
Y eso que tiene
y
que
punto.
Ver.
Pero con toda la que le está cayendo. Es decir, con toda la que le está cayendo y dice, no, usted cállese, esto, que usted tiene 30.
¿Sabe lo que me recuerda esto? No sé si les ha pasado a ustedes. Cuando viene un policía y nos denuncia porque estamos mal aparcados, sí, decimos, sí, oiga, ¿y ese de la esquina? ¿Y el de la esquina no lo multa usted? ¿No? Esto, es que esto es una cosa, chico, de verdad, de patio de colegio.
Bueno, bueno, bueno.
Pero es que estamos hablando del gobierno de España.
Pero claro, es que no puede ser.
Y que la corrupción está en un entorno que a mí me empieza a dar un poquito, por lo menos que tenga explicaciones serias.
Que no puede ser que de madrugada y con nocturnidad se haga un desembarque de 45 maletas y haya 14 versiones diferentes.
¿Y qué hacía Aldama allí?
Que no, claro.
¿Y qué hacía Aldama negociando Aldama la compra no, de oro con Delcy Rodríguez no una nadie. Semana antes?
Aldama pero, no lo conoce nadie, no lo conoce nadie. Nadie ha estado con Aldama, no lo conoce
Pero tú invitas
nadie.
A Aldama a una barbacoa a tu casa y al día siguiente ya no lo invitas más.
Sí, sí. No lo
o te hace íntimo del nota y te pones a chupar de la sí, misma sí, teta sí, que él. Sí, sí. Es que ¿quién se junta con el Tito Berni, con el mediador, con el Coldo, el con Aldama, es decir, y hace ministro a Óscar Puente, a Ávalo, es decir, ¿quién?
Claro, pero eso está clarísimo, pero también hay,
y están metidos en todas las tramas, y es que esto, a mí el miedo que me da es que, dice Cuca Gamarra, es que hay 8 autopistas. Sí, pero es que en la 8 van los mismos conductores. En todas está el Coldo, en todas está el Aldama, en todas está, en una está el Barrabé, en otra está el Hidalgo, en otra está Begoña, en otra está el Hermanísimo. Pero el Coldo y el Aldama están
está
en todas.
En todas. Yo creo
y
que
el era... Rubén, el Guardia Civil y el Carreiro. Y el director general de la Guardia Civil avisando al otro yo que te están investigando.
Te están investigando, ten esto, cuidado.
Que por cierto, uno
pero
ve
te están
a,
investigando
uno,
el qué.
Uno ve a Coldo, aunque hay un refrán que dice que no te fijes en la, ¿no? en la apariencia o qué tal, uno ve a Coldo y dices, pues sí, le pega todo esto, le va, no sé, por el giro de cuerpo, la no sé, el tamaño también. Pero es que uno veía a Ángel Víctor Torres, antes lo decía yo, a Sebastián Ledesma, y tenía un aura
de buena gente,
tío,
¿no?
Sincero, noble, leal, modesto, capaz, y resulta que ahora la Guardia Civil va sacando papeles donde había comentarios de cercanía y de confianza con los que dice que no conocía.
Sí, chico. Que ha mentido, claro.
Y entonces ya dices, bueno, pero ¿ya en quién creo, señor?
En Ávalo, desde luego, no.
¿En quién voy a creer?
Bueno, en Ávalo ya parece que está ya en la picota.
Yo creo que Ávalo llamando el mensajito a su partido, porque que yo sepa todavía no está expulsado, ¿no? Sino simplemente tiene un expediente. Bueno, ya seguramente terminarán de expulsarlo o no. Porque llamando el mensajito y dice, yo quiero declarar de forma voluntaria. Hombre, si tú no tienes nada, Sánchez no tiene absolutamente nada, pues no tiene por qué temer, ¿no? Pero vamos a ver lo que va a declarar Ávalo, ¿no? Porque Ávalo...
Lo que quieren negociar, hombre.
Claro, es que ese es el mensaje. Vamos a negociar. No, doctor, verá...
Cuando... Déjame una maletita de las de República Dominicana que hemos
el
ido
dentista,
35,
¿no?
¿Eh?
Vas a contar lo del dentista, ¿no?
Cuéntalo.
Lo del dentista.
Doctor.
Que vas al dentista y tú le agarras el paquete al dentista y le dices, ¿verdad que no nos vamos a hacer daño? Ninguno de los dos. Pues lo mismo.
Él tiene agarrado por el paquete. ¿Sí?
Claro. Verás que no nos vamos a hacer daño.
Seguro, claro. Pero a ti, ¿qué te parece si a ti a una amiga le pagan el alquiler durante tantos meses?
La Jessy.
90.000.
Yo quiero hacer Jessy.
90.000. Esa era estudiante de odontólogo. Igual era para meterle mano en la dentadura.
Sí. Y tu chalet de que por cierto están vuelve a estar vinculado con todos los nombres de la
los
trama.
Los mismos.
Y dices, chico...
Hombre, es que ya te crees, cuando vino al hotel este del sur, ¿cómo se llama? Alabama.
Sí.
Alabama,
y decía que...
Con el sobre, que
el Coldo pagaba con billetes de 500 euros.
Sacaba el sobre y pagaba, sí.
Y pagaba.
Sí.
Que ya te lo crees, ¿no?
En billetes de 500 euros, en bolsa de basura...
Pues tú imagínate.
Para 90.000 euros pocos hay que meter, ¿eh?
Sí.
La corrupción va a salir a flote y no hay quien lo impida. Y eso lo sabe Ávalos. Y entonces, por supuesto, ya lo que está intentando... No puede hacerlo porque...
Pero Gaspar, Felipe González Leta tardaron 14 años. Esto está... Llegaron el 19 y el 20 ya estaban robando. Y encima con la pandemia encima. Y no pararon, ¿eh?
Pero yo tengo una pregunta para Gaspar y para Sebastián, que han sido cargos públicos. Y bueno, y para el que nos esté escuchando, vamos a ver. Si tú, Gaspar, llegas a ministro, Sebastián, ¿por qué pones un tío del perfil de Coldo como tu mano derecha, coño? O sea, es que no tienes...
¿No tiene otro?
No tienes... Es que no hay otra persona preparada, honrada, seria, que además, si no lo conoce, le investiga su pasado, etcétera. Es que hay que poner a un portero de discoteca que, con todo el respeto a esa profesión, resulta que los hay de los dos tipos, de los buenos y de los coldos. Y me tienes que poner a coldo. Oye, ¿de verdad que estás hablando de un ministro de España, chico? ¿Que no estás hablando de una comunidad de vecinos?
Según la UCO, tiene una capacidad de gestión el coldo este, que agüita.
Sí, claro, claro.
Porque estaba metido en todos los fregados.
Claro, pero es que tenía su...
En todos los fregados.
Tenía su recompensa, ¿no? Por cada intervención, ¿o no?
Cariño... No, es una herencia, dice que era una herencia.
Una herencia, lo que le dijo a Armengol. Cariño, no te preocupes, que está todo resuelto. Y después, oye...
Armengol es, Francine Armengol, actual presidente del Parlamento. Sí, 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 sí. Y en aquel momento presidente de la Comunidad Balear. Sí. Que también negó la mayor
y después
en
que...
todo el ámbito y en todo el panorama político y en los partidos mayoritarios, los que tienen capacidad de gobierno, hay personajes de este tipo, ¿eh? Y están instalados ahí desde hace tiempo, ¿eh?
Pero ¿y qué? ¿Para que no te haga a ti sombra? O sea, colocas a uno más torpe que tú que haga para que no te haga
para
sombra
que te haga el juego sucio, claro, ¿será? El juego chico, sucio, el cara, tiene un cara, es una... Porque
ver,
se ve que el pueblo tiene
Ávalo,
una...
¿a quién va a mandar? Claro. El perfil de Ávalo, ¿qué ha hecho Ávalo en su vida?
Claro.
Ni en su vida.
¿Qué va a poner? ¿A un catedrático en ciencia exacta?
Ni en
¿o a un ingeniero es que en ciencia
PSOE,
química?
En el PSOE hay tanta gente decente, sí, la mayoría decente. Ávalo, por uno de esos. Joder.
Ávalo es una persona lista y se dio cuenta que tenía un panorama de futuro económico muy importante si escalaba puestos en el partido político. Y es lo que hizo, y lo hizo perfectamente. Y tuvo el olfato político de coger en su región valenciana, de controlar al Partido Socialista en Valencia, y a partir de ahí, pues se hizo prácticamente el chofer de Pedro Sánchez, y lo llevó por toda España, lo paseó por toda España, junto con
Oscar Puente y con Coldo.
Claro,
y financiado por Aldama, que era presidente del
Santo Cerdán. Uno de los méritos que se le...
Otro que también administra a Santo Cerdán. ¿A quién pone de ayudante a Santo Cerdán? Mira, un frigorista. Ávalo, es que
los promotores y los que lo ayudaron y le guardaron la documentación y la repartieron y tal. Y entonces intentaron dar el asalto al poder porque el Partido Socialista echó a Pedro Sánchez.
Yo digo, Gaspar, un partido como el PSOE, Sebastián, un partido del calibre del PSOE, que podría ser el PP perfectamente, por el apoyo ciudadano. ¿Cómo es posible que digan como factor de confianza hacia una persona que fue a quien le dejaste custodiar los avales antes de la que tenía cuando en la época cuando Sánchez se fue a presentar
para las primarias
y por la noche me los custodiaba con la, pero esto qué es una pero esto qué chico esto es una banda
no porque pues yo parece
tendrá algún curso de seguridad o algo
pero
así.
Esto qué es de verdad qué sería
no, pero lo que decía a partir de también
así
de lo
llegó
que, de
a
lo
la
que decía Gaspar
a la Secretaría General del PSOE.
Uno de los titulares de hoy de un periódico nacional de que Sánchez pone, los peones de Sánchez se lanzan a controlar el post-sanchismo, ¿no? Eso quiere decir que ya lo entiende que está amortizado.
Sí, ya
y
bajada,
que dice,
ya
vamos
bajada,
a controlar, es que
ya...
y es verdad. Es
decir, a ver, ustedes recuerden que la moción de censura fue en el 18, ¿no?
Sí.
En el 18, Pedro Sánchez no era diputado.
No.
Porque había entregado su acta de diputado porque la habían echado el PSOE.
¿La habían echado? Claro.
Y no era diputado. El que tuvo que defender la moción de censura fue Ávalos.
Y cuando negoció el gobierno...
No era parlamentario.
Y cuando negoció el gobierno con el año 19, con los partidos políticos, y se entrevistó con Albert Rivera, que es un astuto, se dio cuenta y dice, este viene a va buscando mi apoyo, pero por lo visto es que lo captó enseguida. Dice, este tipo lo que viene es a ocupar el poder... Y va a desarrollar aquí una estructura realmente gangsteril.
Vale, pero ¿qué pasa en el PSOE, Gaspar, que entra Sánchez contra pronóstico, como es lógico, porque ya te hemos echado, pues no tiene sentido que vuelvas? Pero ¿y qué pasa con Zapatero, que fue otro que entra y preside este país y tampoco lo conocían nada más que la familia de él, cerca? O sea, ¿qué ocurre que no hay líderes en los últimos años que arrastren de verdad el voto y el apoyo popular desde la base hasta arriba, incluyendo los ciudadanos?
Sí, sí, pero bueno, Zapatero está ahora en su negocio venezolano. Sí. Y está ahí, bueno, Raúl Morodo, que era el embajador prácticamente de España en Venezuela, puesto por Zapatero, se ha declarado culpable, se ha llevado muchos millones de PDVSA.
Sí.
Pero y ahora está diciendo que él va a colaborar con la justicia, pero de momento ya ha pagado y ha dado dinero y está intentando lavar la imagen. Pero sin embargo, Zapatero se ha mantenido ahí con Maduro al lado y lo tiene y prácticamente él, yo creo que controla a Maduro. Zapatero es listo, ¿eh? Es listo. Da la sensación de que no tiene interés económico. No, yo lo conocí realmente, no era un hombre que fuera avaricioso de dinero, que fuera por dinero, no. Ahora, era un hombre utópico, un hombre idealista, el de bonomía y un saber estar y muy bien, no levanta la voz, no.
Pero luego se reconvertió, luego pasó de idealista.
Lo mismo también aquí, Pedro Sánchez.
Heterodoxo.
Lo de Morodó es muy fuerte, ¿eh?
Estaba viendo de las declaraciones de Rivera en ese discurso en el 2019, otra de las frases famosas que dijo, y se está cumpliendo plenamente, dice: Rivera acusa a Sánchez de buscar un plan bueno para sus amigos y para sus socios.
La estructura
yo voy a crear un plan aquí que beneficie a su a mis amigos y a los socios, ¿no?
Quiero que se me entienda.
De verdad, esto, mira, nos podemos reír, pero realmente
es muy grave.
Es gravísimo, pues ¿no? Después también habla otra cosa del sectarismo, lo hemos visto, ¿no? Es decir, el separar los buenos de los malos, es decir, y perseguir a los que opinan contra mí. Lo ha hecho en su propio partido, pero lo ha hecho también a nivel general, ¿no? Es decir,
la libertad de expresión.
La libertad de expresión con los medios de comunicación.
El control de los medios, el control de los jueces, está intentándolo y morirá en el empeño ahí. Claro, porque quien controla los medios, quien controla la justicia, pues ya tiene el gobierno completo. Ya tenemos un Maduro aquí,
sí,
instalado.
Que por cierto, en Tenerife un periódico muy pro Ángel Víctor Torres, es que no ha sacado ni una sola noticia. Habría que ver y habría que investigar.
Pero no está hablando del diario de Viso, está hablando de Canarias Ahora, ¿no? O de los dos.
No, yo creo que uno de periódico, de papel.
De papel.
De papel, ¿no? Que tú lo ves y no saca ni una sola noticia.
Es que la noticia del día hoy es que Israel desafía a la ONU ocupando su base en el Líbano.
Ay, sí.
Esa es la portada, ¿no?
Pero es que no es la primera. El otro día estábamos con los satélites que habían descubierto no sé qué y que el IAC participaba de eso. Es decir, las portadas del diario de aviso parece que son de Madrid.
Sí. No Vamos a ver. Santa Cruz. Yo a la afirmación, fíjate, a la afirmación de que Sánchez ha colocado a sus de que dijo Rivera, amigo y socio. Pero yo te voy a contar una cosa. Cuando yo quiero trabajar con alguien, a quien busco son a mis amigos y socios, pero capaces de resolver mi necesidad. Exactamente.
Claro.
¿Cómo un presidente no va a coger a sus amigos? Claro que voy a coger a mis amigos, pero capacitados, suficientemente cualificados para desarrollar cada área que necesita la sociedad de este país. Claro que no voy a irme al paro y al INEM y voy a preguntar, mire, ¿me da un expediente de gente que quiera ser ministro? Por supuesto. Lo que no puede ser es como lo que hablo de Koldo. Lo que tú no puedes ser es que puestos de confianza, un consejo de ministros y puestos de relevancia como la dirección de la inteligencia de este país o la dirección, la gobernación del Banco de España o la gobernación de tantos estamentos en este momento, como por ejemplo el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior, que pueda, o la Fiscalía, que puedan, no es que solo son amigos míos, es que van contracorriente al sentido común y en ocasiones a la ley. Y esto es lo que me parece muy mal. Y va una vez, otra vez, y un mes, y otro mes, y una noticia, y otra noticia. Y además, con gente que no quiere ser española, con gente que quiere el egoísmo de su independencia. Oye, cuando Coalición Canaria tuvo, recorríjame si me equivoco, 5 escaños en la época de Aznar, Coalición Canaria no defendía la independencia de este archipiélago. Quería lo mejor para este archipiélago y pudo conseguir ciertas cosas en base a esa presión y a esa fuerza que tiene.
Pero hicieron justamente lo mismo que ha hecho Sánchez. Gobernar para sus amigos y sus socios.
Sí, pero
y mejor. No, lo digo porque si no aprendemos, sí, no aprendemos. Correcto. ¿Por qué Coalición Canaria tiene uno en vez de 5? Porque la gente se cabreó porque cuando tuvieron poder, lo aplicaron para beneficiar a los suyos, vale, no a Canarias. Y es, eso no lo ha perdonado Canarias.
Eso es cierto, Diego, pero a donde quiero referirme yo es que al menos las acciones que pueden favorecer a la ciudadanía global, a la opinión pública, a la sociedad en general, como hace en este momento el PP o como hace en este momento el de Teruel, me da igual. Teruel no quiere independizarse. Apoya al gobierno, sí, pero para sacar cosas para Teruel. Lo que no me vale es sacar cosas para romper, para no querer seguir tus leyes, pero que me pagues tú y de futuro, además, la única diana que tengo es la absoluta separación de este país. Y esto es lo que está ocurriendo con los socios de Sánchez. Entonces, es que me parece de una aberración, de un calibre tan grande, que lo estamos normalizando. Y ya se normalizan las mentiras. Y se normaliza el trato institucional que le da Sánchez a la corona, al jefe del Estado. Y se normalizó cuando Pablo Iglesias hacía lo mismo en el Palacio de la Zarzuela. Oye, chico, que hay un protocolo, que hay un orden, que hay un... Que no gobiernas.
El sábado hubo presidente de la Generalitat en el Día de la Hispanidad, por fin, después de 14 años. O sea, buena noticia, hay que decirla, ¿no?
También, sí.
Eso hemos avanzado bastante.
Pero, claro, pero ¿y te parece raro?
O sea, no, me parece que eso después, es una buena noticia, claro, es preocupante. Pero después, que eso sea una buena noticia.
Después, eso es una estrategia, hombre.
Después apoya, eso se lo habrán obligado.
Lo hace por amor a la patria.
Eso, vamos a ver. Lo habrán obligado.
A cuidar su negocio y su finca. Claro. No otra cuestión. Los secuaces que ha tenido Pedro Sánchez y que está instalando con su equipo cada uno, los Coldos y compañía, esos son los que están ocupando el poder y nada más. Y son armas ejecutoras que emplean y nos vamos a pagar caro.
¿Y va a haber solución en el Congreso? Caro. Porque estamos a un mes del Congreso del PSOE y a lo mejor de aquí a allá, aunque haya intento de que no vaya nadie al Congreso, que no esté ya alineado con las tesis de Sánchez, a lo mejor hay una revolución en el PSOE y se monta la de Dios en ese Congreso.
Eso es imposible. Está controlado, por lo que yo sé,
nadie se va a atrever a levantar la voz en contra de Sánchez, ¿no?
No invitan ni a Felipe González.
Eso está controlado. De ahí no sale nada. Quien lo puede acelerar o poner una traba seria es la Administración de Justicia. Pero la justicia es súper lenta.
El PSOE no lo va a hacer. El PSOE no se va a rebelar contra el Sánchez.
No.
Claro. Claro, y además
el PSOE no, el sanchismo.
Antes que se jubile el presidente del Tribunal Constitucional, que creo que en 6 meses cuando se jubila, ¿no? Parece ser que sí. Bueno, pues eso lo va a impedir, y de aquí a fin de año o a la primavera que va, hombre, esto ya es una revolución. Vamos a ver, Pedro Sánchez, el revivir de Largo Caballero. Lean un poco la historia del año 34, que hacía este hombre, el Largo Caballero. Este hombre fue prácticamente uno de los inductores de la guerra civil, y el Partido Socialista al final pues cayó en sus brazos, porque tenía una estructura que empezó incluso Largo Caballero en su momento con la dictadura de Primo de Rivera, porque estuvo en el gobierno de Primo de Rivera, pero ahí donde conoció el poder, dice, y ahora hizo su proyecto personal, como Pedro Sánchez ahora, y pegó una revolución interna que produjo la ruptura de España en el año 34 y después el enfrentamiento con la Fuerza
Armada. Tenemos que dejarlo aquí, Gaspar.
Ese es el problema. Este es el revivir de Largo Caballero. Lean la historia un poquito de Largo Caballero. Además, curioso, una persona que aprendió a leer con 24 años. Pero con
nunca tarde se la echa fuera.
O sea, que era muy humilde, y con 24 años cuando aprendió a leer, el lunes, en el año 86, o el año 87.
El lunes que viene me gustaría escuchar la opinión de los que estamos aquí, que ha dicho la alta dirección del Oroparque, que es más fácil, sí. Es más fácil legalizar un ilegal.
Me has oído esta mañana, ¿no?
¿Eh? No te he oído.
He acabado el resumen de noticias con eso. Que es el 4 de octubre.
Que un loro.
No lo busquen en internet, que no está.
Bueno.
Lo han cortado. Si Wolfgang Kirchling dijo, es más fácil meter a un inmigrante ilegal que a un loro. Que a un pájaro.
Y bueno, ya.
Eso es verdad.
Es que es verdad, por eso lo quitan.
Por romper un poco con esto, Gaspar, ¿a quién vas a votar tú para que se vaya de la casa de Gran Hermano?
Te juro que no tengo ni idea este año. No he sido capaz de verlo. Estoy viendo a Pelayo y a Marcelino.
Bueno.
Tenemos que dejarlo aquí.
Venga. Oye,
Sebastián, Gaspar.
Nos vemos en la semana. Gracias. A la hora de la promesa nos vemos. Venga.
Bueno, pues antes de acabar, yo le digo a José ya para despedir el programa. ¿Tienes el audio de Carlos Artiles? Ah, pues un poquito de publicidad, enseguida volvemos. Bueno, pues cuando son las 10:35 de la mañana, vamos a despedir el programa de hoy, recordando que mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí José Reyes y Diego Calvo, pendientes de lo que pasa en el mundo para contárselo y sobre todo para tenerles entretenido y hacerles pensar. De momento les dejamos, como todos los lunes a esta hora aproximadamente, a mi querido Carlos Artiles, que les va a comentar su análisis semanal habitual, sobre todo con Sánchez y con Ángel Víctor, que los pone a caer de un burro como habitualmente. Y nos hace una narración del tercer intento de asesinato del señor Donald Trump y las elecciones estadounidenses que se avecinan. Les dejo con Carlos Artiles, hasta mañana a las 7:30.
Saludos, Diego, a ti, a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio. Antes que nada, feliz día de la hispanidad y del sentimiento de sentirse español desde aquí, desde Utah, en las afueras de Salt Lake City, y que, por cierto, fuera territorio de España más de 300 años. Que los antepasados criollos de López Obrador o Cobrador y la Sheinbaum, la nueva presidenta de México, pues malvendieron a Estados Unidos a mitad del siglo XIX. Pero bueno, esa es otra historia que algún día contaremos. Por fortuna, cada vez hay más contestación de un lado y de otro del charco a las mentiras de la leyenda negra y a esos odiadores antiespañoles, traidores mayoritariamente pues, socialcomunistas, separatistas y terroristas. Como decían algunos memes en estos días, con mucha gracia, la única izquierda que es verdaderamente española y que valió la pena es la izquierda de Rafa Nadal, y encima va y se nos retira tras dos décadas absolutamente inigualables e históricas. Hay que darle gracias por todo y por tanto a Rafa, que bueno, que empezó su carrera justo cuando yo venía aquí y se está retirando ahora después de, como digo, de 20 años. En un país normal, Pedro Sánchez habría dimitido en estos días, obligado por la sociedad, por su propio partido, tras ese informe categórico de la UCO que ha sido entregado a la Audiencia Nacional y que ha sido el que ha montado un gran revuelo por todo lo que se ha generado de información y todo lo que se va a seguir generando. Pero en España ni la sociedad ni el PSOE son normales, y eso pues es lo verdaderamente grave de la situación. La justicia acorrala ya por casos de corrupción a 30 familiares y cargos del entorno de Pedro Sánchez. La lista de imputados va más allá de los casos de Begoña Gómez, el hermano del presidente David Azaga o Sánchez, de Ábalos, de Coldo, de Tito Berni, se extiende, en fin, por distintos puntos de España y se agolpa ya a las puertas de Ferraz y la Moncloa. Además, está pareciéndose cada vez más al final agónico interminable del felipismo, porque el Zapatero en pocos meses se hundió y lo quitaron de en medio. Es decir, esta película ya la hemos vivido con el PSOE en el poder. Una cascada de casos de corrupción que se solapan unas a otras, muchas de ellas de un nivel de safiedad y de cutrismo pues que todavía incluso nos siguen sorprendiendo. Desde luego a Ábalos se las está poniendo cara de Roldán, con Coldo, con la Jessica y otra vez la Guardia Civil, desgraciadamente, de por medio. Falta la foto que aparezca precisamente con la susodicha, el exministro. En fin, que a nadie se le olvide el agravante de todo este tema, de todos estos temas, de todos estos escándalos, que mientras desde el gobierno se ponía en marcha un entramado corrupto de proporciones gigantescas, los españoles estábamos confinados en casa ilegalmente, los hospitales se colapsaron y morían decenas de miles de compatriotas, entre otras cosas, por falta o deficiencia de material sanitario necesario, porque Sánchez había ordenado centralizar y contener todas las compras. Ya sabemos por qué, aunque en aquel entonces ya lo intuíamos. Recordemos otro agravante moral y ético. Sánchez le hizo una moción de censura a Rajoy para acabar con la corrupción, se suponía, por Regeneración Democrática, al que se sumó el PNV, que traicionó previamente a Mariano en una semana cuando lo estaba apoyando en los presupuestos, o los comunistas de Podemos e Izquierda Unida, que venían a regenerar precisamente la política, ¿no? Lo apoyaron porque decían que esa era la razón última y la justificación, el acabar con la corrupción. Bueno, pues ya estamos viendo que no. Era el quítate tú para ponerme a robar yo. En Moncloa dicen que todo lo que se ha publicado, que en fin, que eso no tiene coste ninguno, que esto es preocupación cero, que a mí plin y duermo en picolín. Que Sánchez está muy tranquilo y que todo es cosa de Ábalos, como si Ábalos no fuera el número dos del PSOE y del sanchismo, y el que ha sido la mano derecha precisamente de estos seis años de Sánchez en la Moncloa. También se ponen a vanagloriarse que no han destruido ningún ordenador, como una vez más mienten, porque ya ahí lo hicieron con lo del Tito Berni en el Congreso de los Diputados, con la web de Begoña, con la supuesta pérdida y borrado por actualización. En fin, hay que añadir que Sánchez mantuvo a Ábalos en las listas electorales y nunca explicó por qué de un día para otro lo quitó de número dos del PSOE y del gobierno. El informe de la UCO, de luego, de la Guardia Civil, sobre la corrupción en el gobierno y en el entorno familiar de Sánchez es absolutamente demoledor. Afecta no solamente a Sánchez, a Ábalos, evidentemente que también, pero también a muchos del gobierno, a Calviño, a Armengol, a Ángel Víctor Torres, que después comentaremos, el ex presidente de Canarias, a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, al ministro de Interior Marlaska, a Teresa Rivera, que ahora está en Europa, en fin, y el resto de ministerios que callan en un silencio, desde luego, tan atronador como los comunistas de Sumar de la Yoli, que no están diciendo absolutamente nada. Esto pone de manifiesto el grado de putrefacción absolutamente ya generalizado, igualito que con el felipismo, que ahora, por cierto, González también va dando lecciones de ejemplaridad por las televisiones. No sé qué ejemplo fue él, ¿no? Bueno, ejemplo precisamente de lo que estamos hablando de la putrefacción y de la situación es la visita, por ejemplo, de Delcy Rodríguez a España, que estuvo perfectamente organizada. La invitó Ábalos por carta y Sánchez dio el visto bueno por WhatsApp cuatro días antes. Esto lo sabemos ahora, pero se han contado tropecientas mil versiones del tema y todas mentiras. Incluso Sánchez ahora recientemente volvió a cambiar lo que había dicho 24 horas antes. En fin, todo un presidente de gobierno dando el beneplácito a una visita ilegal a pesar de las sanciones de la Unión Europea. Pero no solo eso, es que Sánchez tenía una relación directa con el comisionista, con Víctor de Aldama. Y ya estaban vinculados en todo desde el primer momento, como se puede ir conociendo a través de ese informe de la UCO, que fue entregado a la Audiencia Nacional. El director de la Guardia Civil, también nombrado por Sánchez, le dio a Coldo el chivatazo de que lo investigaban. Esto suena también a algo ya de déjà vu, algo visto. ¿Se acuerdan del bar Faisán, de la filtración, de bueno, que se le hizo a ETA por parte de gente vinculada al PSOE y a esas tramas con la Guardia Civil, etcétera? Pues estamos en lo mismo. El análisis de los teléfonos incautados por la UCO señala que fue el exdirector general, el Leonardo Marcos, quien alertó a Coldo. Por cierto, este que dice que sabía, que había pedido, digamos, o que había dimitido porque dice que eran por asuntos personales. Pues ya vemos qué asuntos personales eran los que le hicieron dejar el cargo. Y esto es evidentemente gravísimo. Si no es una mafia, una banda para delinquir, pues desde luego se parece mucho. Solamente la información de este fin de semana, o de la semana, pero a partir del jueves en los medios sobre este informe de la Guardia Civil es realmente demoledor, ¿no? Hay que citarlo más rápido. Sánchez dio el visto bueno para que Delcy pudiera entrar en España a pesar de que lo tenía prohibido. Víctor de Aldama se reunió hasta en siete ocasiones con la mujer, con Begoña Gómez, que se sepa. Negoció con Delcy además también la compra de 104 barras de oro valoradas en casi 70 millones de dólares. La red del caso Coldo pagó pues 88.119 euros a un comandante de la Guardia Civil implicado en toda esta trama para recibir teléfonos móviles protegidos y, por cierto, comprobar también utilizó al comandante para comprobar si el teléfono del presidente Sánchez estaba pinchado. Eso lo estaba preguntando Coldo. ¿Por qué lo habrá preguntado? ¿Qué tendría que haber en ese teléfono de Sánchez? En fin, Víctor Aldama, junto con el hermano de Coldo, también pagaron el alquiler de la novia de Ávalos, de Jessica, por un importe de 2.700 euros al mes. El socio de Aldama, que afirma que llevaron bolsas de 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz, ojo con esto, que la cifra total, según este socio de Aldama, superaban los 350.000 euros en este caso en concreto, en esta relación. Seguro que hay mucho más que no sabemos todavía. Los investigadores señalan que el 16 de julio de 2020 se reunieron Sánchez, Calviño y Ávalo para estudiar el rescate de Agroeuropa. Ese mismo día, la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, se estaba viendo en secreto con Javier Hidalgo, el hijo del dueño de Agroeuropa. Un rescate que después tuvo una rapidez y condiciones absolutamente ventajosas y que no lo tuvo ninguna otra empresa en todas esas condiciones preferentes. Francina Armengol, que pasó a Coldo el móvil de su consejera de salud tras ese primer contacto. El Servicio de Salud de Baleares pues adjudicó al menos dos contratos de más de 1 millón de euros a la empresa de Coldo. Lo mismo pasó con Ángel Víctor Torres. En una exclusiva, por cierto, del Español en estas últimas horas, que obtuvo declaraciones de un asesor muy cercano al Dama, revela que el intermediario reveló que se reunió con Delcy en España y que se quedaron maletas con dinero y que Sánchez sabía perfectamente que habían maletas las que dejó Delcy. Que también Víctor de Aldama entraba por Moncloa como por el Ministerio de Ávalos, es decir, tenía relación directa con Pedro Sánchez y con varios asesores del presidente, según señala el confidente, como digo, en una exclusiva del Español. Es decir, la implicación de Sánchez es absoluta en toda esta relación o en relación con Aldama. En fin, ni la mafia siciliana llega tanto como esta mafia sanchista y del PSOE. Lo curioso es leer en las primeras páginas de los medios desde el pasado viernes, durante el fin de semana, porque hay que ver lo que cada uno destaca como importante. Algunos medios vinculados al pesebre y al régimen socialista pues hablan de energías renovables, que los turistas dejarán de venir a Canarias en verano por el cambio climático, en fin, o de cualquier cosa que sirva para distraer, mientras otros pues se centran en Ávalos como responsable de todas las corrupciones, intentando así dejar a un lado o salvar a Sánchez, desde luego con nulo éxito, porque, insisto, la vinculación del presidente es total y absoluta. Víctor Aldama, en realidad, que es el perejil que está en todas las salsas de esta corrupción del sanchismo y todo lo que tiene que ver con la mujer de Begoña Gómez, con Begoña Gómez, que es tanto monta tanto, como se decía, ¿no? Fue detenido y encarcelado en esta semana, sin fianza, por la Audiencia Nacional, con el juez Pedraz de por medio, por defraudar casi 200 millones en el IVA de los hidrocarburos. Este es otro caso, otro tema abierto. Solo 24 horas antes, el coche de Aldama fue tiroteado con un aviso en plan mafioso, aquello de, ojo, lo que cuenta, que estamos pendientes, ¿no? Recordemos que Aldama estaba recibiendo las maletas de Delcy en el aeropuerto, de Delcy La Fea, la vicepresidenta de Maduro, que negoció con ella el oro, que estaba en los viajes de Moscú y África de Begoña Gómez, que estaba con Coldo en la trama de las mascarillas y Ávalos, que tiene su sede fiscal de las empresas de Aldama, curiosamente, en Elvas, Portugal, donde reside el hermanísimo David Sánchez. Y ahora, según las declaraciones, como digo, del Español, de las últimas horas, de este confidente, se sabe que tenía una relación directa con el propio presidente Sánchez. En fin, Aldama y Coldo usaron para obtener del Ministerio de Industria licencias de hidrocarburos con las que han robado esos casi 200 millones que lo han llevado a la cárcel sin fianza. 200 millones en impuestos, porque no pagaban el IVA que previamente habían cobrado. Listillos que son algunos. Desde luego, todo esto no creo que haya sido gratis, la colaboración, digamos, de Aldama con todos estos cargos del PSOE. Pues, entre otras cosas, porque Ábalos, por ejemplo, pues veraneó en uno de los chalets de lujo de Andalucía a nombre de esas empresas de Aldama, en la línea de la Concepción, que por cierto pues está vinculado al campo de Gibraltar y lleno de capos de la droga. Hay que recordar que Ábalos en aquel momento era el número dos del PSOE, además de ministro, mandaba mucho en el partido y en el gobierno. Tanto mandaba que Sánchez centralizó las compras de la pandemia a través de él, incluidas las del Ministerio de Sanidad de Illa. Ahora sabemos, bueno, exactamente por qué, ¿no? En fin, esta es la situación gravísima que hay en este entorno. Por cierto, el mayor proveedor de la pandemia, de las mascarillas, aflora ahora con 114 millones tras el pelotazo de estas mascarillas y de otras, bueno, pues necesidades, digamos, de utensilios sanitarios. Llevaba 3 años sin presentar cuentas y ahora pues cambió su razón social y se muestra como si fuera una gestora inmobiliaria. Se llama la empresa FCS Select Product, que tiene su sede en San Cugat del Vallès, en Barcelona, y con una nave comprada en 2022 en la Roca del Vallès, en la localidad de la que precisamente fue alcalde. Qué casualidad, oye, el ministro de Sanidad durante todo esta pandemia de la COVID, Salvador Illa. Y bueno, pues esta empresa consiguió pasar de la nada a ser el máximo contratista del gobierno en la pandemia. Sin experiencia, con una actividad distinta y sin medios, pues recibió el encargo de traer cientos de millones de mascarillas y se le dieron bueno, pues subvenciones por más de 250 a 300 millones de euros. En fin, esto solo, más lo de Ábalos, lo de Coldo, ya no digo lo de la mujer y lo del hermano, pues sería más que suficiente para que en cualquier país y de la propia Unión Europea y del mundo occidental, pues se hiciera que un presidente como Sánchez pues convocara elecciones y no se volviera a presentar. Y lo grave no queda aquí. Ahora sabemos también que Marlaska, por orden de Sánchez, pues se está nombrando a una diputada socialista como directora de la Guardia Civil con mucha urgencia, porque se sabe que la UCO está denunciando maniobras del ministro del Interior para controlar todo lo que tiene que ver con el caso Coldo y con todas las investigaciones. Ya hay una rebelión interna en la Guardia Civil por todas estas maniobras del ministro. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pidió hace una semana a la Unidad Central Operativa, precisamente de la Guardia Civil, que se le entregaran conversaciones telefónicas, conversaciones orales, que fueron grabadas en este caso Coldo, pero todo se ha ralentizado o parece que hay órdenes superiores de que se paralice todo esto. O sea que ojo con este tema, porque hay que estar muy pendiente de las maniobras, precisamente de todos los que están metidos en estos casos de corrupción. Y en fin, lo de Marlaska, de luego, es digno de estudio, que algún día comentaremos precisamente su transformación, ¿no? Porque era un personaje cercano incluso al PP, que se suponía que era un juez independiente, y ahora resulta que se ha pasado al PSOE y sobre todo está realizando las peores y más feas tareas del sanchismo. Y esto solo se puede explicar quizás por el deslumbramiento que tiene con el presidente Handsome, el Handsome presidente que diría Almodóvar, y sus deseos confesados en rueda de prensa. En fin, no lo digo yo, lo dice alguien que estuvo al otro lado y lo conoce muy bien, me refiero a Juan Luis Cebrián, el director del País y del grupo Prisa o PRISOE, como ustedes prefieran, que dice ahora que Sánchez ha convertido al PSOE en una secta, camino de una mafia, más que un partido. En fin, yo creo que lo ha convertido en lo que siempre ha sido, en mi opinión. Lo que pasa es que él, más que nadie, Sánchez ha entendido precisamente la esencia de lo que y lo que supone este PSOE a lo largo de toda su historia. Que más que PSOE, como decían en Andalucía, es la PSOE S.A., porque los tiene a todos colocados y viviendo del pesebre público. En fin, cada vez que el PSOE está en el gobierno, de luego convierte a la democracia en una corruptocracia. Y el PP no es que sea ejemplo de nada tampoco, pero al menos roban menos, aunque muchas veces sea por meros complejos, y desde luego gestionan bastante mejor. En fin, hablando del PSOE, hay que hablar desde luego del expresidente del gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, que es otro que está rodeado de mentiras y corrupción. Aldama sostiene en unas declaraciones, en una grabación que tiene precisamente ese informe de la Guardia Civil, que Torres nos debe una grandísima en referencia a las gestiones que la red de corrupción hizo en su favor, según este comisionista. El entonces presidente de Canarias, que aseguró en sede parlamentaria que él jamás había ordenado que se contratara con ninguna empresa. En fin, los WhatsApp desmienten al ministro Torres y prueban esa relación con la trama Coldo y su cercanía además con Coldo. Habría que preguntarle, por lo menos yo si lo tuviera cerca lo haría, qué grandísima es la que debe este expresidente y secretario general del PSOE en Canarias, que dice Aldama, que es la grandísima que les debe a estos corruptos y a todos estos que están implicados en esta trama. Yo también le preguntaría, o por lo menos le recordaría, que prometió que iba a devolver hasta el último céntimo de los 7 millones desaparecidos del caso Mascarilla, que por cierto nada tiene que ver con Coldo ni con Ábalos. Esta es otra corruptela absolutamente diferente, como también la del Tito Berni, que están vinculadas, pero también es otra corruptela diferente, y que el expresidente Canarias pues se ha visto aludido por varios de los implicados en toda esta historia, sobre todo en la compra de material sanitario, y que está ahora mismo bajo investigación, que esperemos que algún día pues podamos saber algo, porque llevamos varios meses muy largos, donde el caso del Tito Berni y compañía pues están, como digo, ralentizándose, si no paralizándose por parte del gobierno. De hecho, el pasado mes de marzo, la Fiscalía Europea, que está investigando precisamente la compra de mascarillas en Canarias durante la pandemia, porque se utilizaron fondos de la Unión Europea, citó como imputado a un ex alto cargo del hoy ministro, y también se estaban quejando precisamente de esta ralentización. En fin, esta trama de Coldo es una auténtica matriosca, y ahí hay corrupción y tentáculos que se extienden por todos los lados, ¿no? Están ahí vinculados. También hay alguna relación con el caso Mascarillas, con Tito Berni, con el rescate de Europa, con este universo Aldama, con Delsi, en fin, absolutamente con todo. Es absolutamente, como digo, increíble. Y también, bueno, ya que hablamos de corrupción y de este gobierno, pues hay que hablar también del tema de la inmigración, que bueno, que ha sido noticia esta semana, porque precisamente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estuvo en Marruecos, estuvo reunido con Sánchez, al final le sacó 50 millones, y qué alegría, 50 millones que le prometió Sánchez a Clavijo para atender a los 6.000 menores que acoge Canarias en estos momentos. En fin, algo absolutamente ridículo, porque por ejemplo, 50 millones en subvenciones para este tema de migración y de los menores es lo que le ha dado el gobierno de Sánchez a una ONG, a CEPAIM, que recibió, como digo, esos 50 millones solo en 2022, y coopera en las provincias de Alicante y Almería, y detrás de eso pues hay un exalcalde de Izquierda Unida, un tal Juan Antonio Miralles. Qué casualidad también, oye, que en mayo de 2022, pues otro personaje vinculado al PSOE, que es miembro del PSOE, que fue nombrado miembro de la ejecutiva del PSOE de Galdar como secretario de Acción Social, un tal Juan Enrique Quintana Ramos, pues ha ido ganando mucho peso en la comunidad autónoma como líder de otra ONG, Quórum Social 77, que han recibido pues más allá de 25 millones en subvenciones de dinero público, y que está ahora mismo pues acaparando el 50% de esas ayudas a los MENAs, a los menores no acompañados en Canarias. En fin, todo relacionado, todo vinculado. Y resulta que Sánchez le da 50 millones, lo mismo que le da una ONG, porque dice que así va a resolver el gobierno de Canarias, el gobierno de Clavijo, los problemas para atender a los menores. En fin, y ojo que el Congreso del PSOE está en pleno, estamos en horas muy cercanas, y a ver lo que puede pasar ahí, ¿no? En fin, lo peor, desde luego, de todo esto que está pasando es que también la oposición ni está ni se le espera, ¿no? Estamos en el peor PP y en la descomposición de Vox. Bueno, entre otras cosas porque ya saben que en esta semana también fue noticia, empezó prácticamente con la noticia, pasa que se solapó, pero la noticia de que el gobierno había colado una enmienda legal para que los terroristas etarras vieran reducida su pena. Y el PSOE pues coló esto a través de uno de sus socios de Sumar, que bueno, metieron una transposición de una directiva, metieron una enmienda para excarcelar etarras y que entre otros pues va a permitir que Chapote y otros 10 queden de golpe en libertad, ¿no? El PP y Vox habían votado a favor porque no se habían enterado, no se habían dado cuenta. Dicen que Sánchez es un trilero. Tras 6 años todavía no conocen la inmoralidad y la falta de escrúpulos del personaje. En fin, si todavía no lo ven venir es que son de loco totorota, como decimos en Canarias, y si lo ven y se la cuelan, entonces es porque son unos auténticos inútiles, ¿no? Sea cual sea la respuesta, pues demuestra ese pésimo nivel de la oposición en España. Al menos ahora, por fin, se sabe que el PP parece que va a presentar una querella por todo esto que estamos viendo, y por fin se va a personar, porque hasta ahora no lo había hecho. Vamos a ver si es verdad. También el Vox ha anunciado que se va a presentar su querella, y bueno, esperemos que todo esto pues sirva para que se esclarezca toda esta situación. Vamos rápidamente ya para finalizar con Estados Unidos, porque hay otra noticia importante. Tercer intento de asesinato a Donald Trump. El expresidente volvió a ser objetivo de un nuevo intento de atentado, esta vez en un meeting en Coachella Valley, en California, donde se hace el concierto de música, y ahí estaba pues haciendo un meeting gigantesco, con muchísima gente, por cierto, sorpresa para hacer en California, y tal como adelantó el sheriff local Chad Bianco, parece que el ataque fue frustrado el sábado por la tarde, cuando agentes de policía detuvieron a un hombre que estaba armado con un par de pistolas. En concreto, según el periódico The Post, el sospechoso llevaba una escopeta cargada, una pistola y un cargador de alta capacidad. Además, tenía en su posesión varios pases falsos que le habían permitido acceder a ese recinto, pero por fortuna esos pases estaban mal hechos y la seguridad y la policía sospecharon y evitaron así que entraran y lo detuvieron. Dice el sheriff que probablemente detuvieron otro intento de asesinato contra Trump. El intento de este asesinato lo intentaría un tal Ben Miller, un hombre de 49 años que se encontraba pues a más o menos a algo más de un kilómetro de distancia del expresidente, a una milla, dicen la información de los medios, en el momento en que fue interceptado por ese puesto de control. Y que, bueno, pues este personaje, por lo visto, había amenazado ya en redes sociales que iba a matarlo, iba a ir a por Donald Trump. En esta semana que en el que subió precisamente el expresidente en las encuestas, se lo había comentado la semana pasada y se ha confirmado en estos últimos días en algunos sondeos a 3 semanas de las elecciones. La guerra esta entre Israel e Irán y esta teocracia islamista pues está favoreciendo precisamente a Trump, porque muchos americanos lo ven como un líder más fuerte y sólido en el caso de un conflicto bélico. Lo que pasa es que también en esta semana se han lanzado 2 torpedos contra la imagen de Trump en forma de un libro y una película. El libro se llama War, del veterano periodista Von Woodward, que va a salir a la venta precisamente mañana martes, 15 de octubre, pero del que ya se han filtrado algunos pasajes muy jugosos con detalles sobre la relación nada ejemplar de Trump con Vladimir Putin. Bueno, entre otras cosas que le había dado en plena pandemia pues pruebas de test de contagio del COVID, pues se lo había ofrecido y le había dado muchísimos al presidente Putin cuando había escasez precisamente en Estados Unidos. Esto fue denunciado por la propia Kamala Harris en alguna de las entrevistas que ha hecho esta semana. El otro torpedo es la película The Apprentice, que como se llamaba, digamos, aquel programa de televisión que había hecho Donald Trump y que es la historia precisamente de Trump que se estrena este viernes, por cierto, en España, que lo quieren ver, y si no hay cambio, también puede ser que en Estados Unidos, porque los abogados de Trump están intentando posponer la llegada de la película a los cines por posible interferencia en la campaña. En fin, esto es todo, para no alargar en exceso mi comentario, a la próxima semana más, pero hay tanta información que es difícil poder resumirla en estos comentarios. El saludo y hasta la próxima semana.